Lipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Ultimátum de Ciudadanos a la presidenta Cristina Cifuentes. Solo faltan 4 horas. Si a las 12 de este mediodía el Grupo Popular en la Asamblea no apoya la creación de una comisión de investigación en tiempo y forma respecto al caso del máster de la presidenta regional en la Universidad Rey Juan Carlos, pasarán al plan B, pedir su dimisión. Ignacio Aguado.
Bueno, ahí ya es el Partido Popular el que tiene que decidir, el que tiene que valorar hasta qué punto le interesa, ¿no? El gobierno de la Comunidad de Madrid y quiere seguir manteniendo el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que lo sensato es que si finalmente mañana no apoyan la comisión de investigación, la presidenta regional dimita porque ya no puede seguir, no podría seguir más tiempo al frente del gobierno. Y que una persona del Partido Popular, un candidato alternativo, ocupara la presidencia de forma interina hasta las elecciones del año 2019.
A la espera de conocer la decisión de los populares sobre su apoyo o no a la comisión de investigación en la Asamblea, Ciudadanos apuesta por que esa comisión se realice en tiempo exprés, máximo 2 semanas, por lo que sus resultados podrían conocerse antes del tiempo límite para la celebración de la moción de censura presentada el jueves por el Grupo Socialista. Que Ciudadanos apoye la moción de censura sería el último extremo para buscar una posible inhabilitación política de Cristina Cifuentes. Y por otra parte, ya sabemos quién tiró de la manta en el caso del máster de Cifuentes, Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, muy buenos días, Madrid. Según el diario El Mundo, quien ha destapado toda la información que ha desatado el escándalo ha sido un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. El docente, a quien identifican solo como P, habría tirado de la manta por venganza contra el Partido Popular a raíz de que la exconsejera Lucía Figar eliminara la titulación de sociología que él impartía en la Rey Juan Carlos. Y precisamente un profesor de sociología de la Rey Juan Carlos, de nombre Salvador Perelló Oliver, se creyó en 2014 contra la entonces máxima responsable de educación madrileña por ese mismo motivo, pero la demanda fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así que vaya, aten cabos. Perelló también habría sido el garganta profunda en la crisis que acabó con la destitución del rector Fernando Suárez por haber plagiado artículos. Y es que, según el periódico, acabar con todos los chanchullos en la universidad se habría convertido en su obsesión personal, creando incluso un esquema de decisiones con distintos escenarios que se podrían presentar y los movimientos que él tendría que hacer. Pero así lo ven en el Partido Popular madrileño.
Hasta tal punto llegaba la obsesión de este señor, militante, repito, del Partido Socialista, que tenía su pared empapelada, al modo de los psicópatas, con árboles de decisión sobre los pasos que había que ir dando en esta trama contra la presidenta de la comunidad, contra Cristina Cifuentes.
El profesor es militante del Partido Socialista, pero ha asegurado al Mundo que no se trata de una operación política y que no hay nadie más detrás de las filtraciones a los medios.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues este es el asunto capital, el más importante o al menos el más destacado por todos los medios en los últimos días. Pero hay también otros asuntos que forman parte de la actualidad de Madrid que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ya están Ángeles Martín y Loli Jurado para resumirnos en titulares. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues unos titulares que arrancamos en la capital y es que hay algunas puertas del Parque del Retiro que hoy lunes continúan cerradas.
Y aunque el recinto ha abierto sus puertas tras permanecer cerrado casi 15 días, entradas como la de Herrero Palacios o como la de Hernani no lo están. Varias zonas están balizadas, algunos árboles están marcados para ser talados o vigilar su evolución. Escuchamos la opinión de algunos vecinos madrileños que ayer paseaban por él.
Lo que pasa es que la gente también es muy imprudente y se mete por lo que está cerrado y todo, o sea que no puede ser.
Hombre, hay árboles por ahí que se ven muy inclinados, que deberían a lo mejor de mirar si los tiene que cortar,
El ayuntamiento recomienda usar hoy el transporte público por la previsión de lluvia.
Las lluvias y el descenso de las temperaturas con las que ha comenzado esta semana han llevado al consistorio a reforzar la gestión del tráfico en la hora punta y a recomendar a todo aquel que pueda dejar en casa el coche.
La Audiencia de Madrid juzga hoy a los familiares del hombre que fue asesinado este pasado viernes.
A la esposa, a la madre y al padre de ese hombre que fue el viernes tiroteado cuando salía de un despacho de abogados y que, según la investigación, le mataron en venganza por el asesinato de su suegro en el año 2015, por el que los cuatro iban a ser juzgados ahora.
He oído dos detonaciones y me he pensado que eran petardos de algunos críos o algo, y a los pocos segundos he visto a gente correr espantada, y entonces ya he pensado, aquí ha pasado algo.
Seguimos en la audiencia provincial porque hoy también se juzga a los presuntos asaltantes de la casa del padre de Ignacio Frade.
El médico cuyo testimonio reabrió el caso Meño, los dos acusados, haciéndose pasar por funcionarios de Hacienda, retuvieron en el año 2016 al anciano, a una empleada y también al doctor cuando llegó, al que además agredieron brutalmente.
Esta semana está previsto que se celebre en Cataluña un nuevo pleno de investidura.
Esa es al menos la intención del presidente del Parlament, Roger Torrent. Ayer, el número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, aceptaba vía Twitter ser candidato a la presidencia de Cataluña. Torrent considera que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reclama permitir esa investidura.
Por su parte, Mariano Rajoy ha vuelto a exigir un presidente viable.
Lo dijo ayer durante la clausura de la convención del Partido Popular, en la que vaticinó que la crisis catalana acabará pronto, al tiempo que recordó a los independentistas que ya saben lo que va a pasar si algo así se vuelve a repetir.
Más pronto que tarde, todo lo que estamos viviendo será un recuerdo, un mal recuerdo en la historia centenaria de un gran país que es el nuestro. Que nadie lo dude, España seguirá unida, admirada en el mundo y siendo un ejemplo de democracia, libertad y respeto a los derechos de las personas.
Ataque químico en Siria. Donald Trump llama animal al presidente Bashar al-Assad.
Asegura que el presidente Putin, que Rusia y que Irán son responsables por apoyar al que ha calificado de animal Assad, que pagará un alto precio, dice, tras producirse las decenas de muertos y cientos de intoxicados en un posible ataque con gas en Siria, en Douma, a las afueras de Damasco. Además, esta madrugada ha dejado varios muertos y heridos en un ataque con misiles contra un aeropuerto sirio.
Deportes. En fútbol, el empate del derbi deja en bandeja el título para el Barcelona.
El empate a uno del Real Madrid y del Atlético de Madrid deja la pelota en el tejado del Barcelona, que logró vencer el sábado en el Camp Nou al Leganés por 3-1. Por su parte, el Getafe perdió ante el Alavés por 2-0.
En tenis, Copa Davis, triunfo épico de Ferrer.
El alicantino logró derrotar a Kohlschreiber en un duelo de casi 5 horas, culminando la remontada que guía hacia las semifinales contra Francia, gracias también al triunfo de Nadal frente a Zverev. Y más noticias, buenas noticias, ya que Garmillo Muguruza se ha proclamado campeona del Abierto de Monterrey.
Y triple penalización para Marc Márquez en el Gran Premio de Argentina en MotoGP.
Una de ellas tras derribar a Valentino Rossi en una curva. Marc Márquez no ha querido entrar en polémica tras las declaraciones de Rossi, que lo ha acusado de destrozar su deporte, a lo que Márquez ha contestado que no ha hecho nada voluntariamente.
Buenos días, Madrid.
Y hasta ahora, cuando son las 8 y 8 minutos de la mañana, mucha gente que está pensando en dirigirse, por ejemplo, a trabajar, si lo van a hacer en coche, estén muy atentos a las explicaciones que nos dan, por ejemplo, desde el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aumenta la circulación en los principales accesos, donde a esta hora tenemos de momento un tráfico complicado en la entrada por la avenida del Arco de la Victoria. Estamos pendientes de saber si ha ocurrido o hay algún tipo de incidencia en la A6 que puede estar afectando, por tanto, a este acceso a la ciudad. En el resto, destacar los niveles habituales de circulación, con un tráfico muy complicado, eso sí, el M30 desde primera hora de la mañana, un tráfico muy fuerte para los conductores que optan por el arco este, desde el nudo sur, pasando por Méndez Álvaro, el puente de Vallecas, el puente de Ventas y así hasta alcanzar el nudo de Manoteras. Si salen de la ciudad, tanto en la Avenida América como en el norte del Paseo de la Castellana, tengan en cuenta que el tráfico está siendo complicado y de hora punta. Además, atentos, si acceden por el norte del Paseo de la Castellana, en principio no está afectando a la circulación a esta hora, pero está ocupado el carril izquierdo en el túnel de la Plaza de Castilla por obras de mantenimiento. Y en el interior, en principio, sin incidencias importantes, pero con unos niveles de circulación que van en aumento a esta hora en los principales recorridos.
Y
Y cuando son las 8 y 10 de la mañana, vamos a trasladarnos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hasta ahora encontramos dificultades en todos los grandes accesos a la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta el Nudo Manoteras, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en la zona de Santa Eugenia, en la 4 en el cruce con la M30 y Pinto, en la 5 en la zona de Campamento, y precaución porque en Móstoles un vehículo ha perdido parte de su carga en sentido entrada a Madrid y está dificultando bastante la circulación de esta vía. También hay problemas bastante importantes en la 6 a la altura de Majadahonda y El Plantío, y acaba de producirse también una colisión en el entorno de Puerta de Hierro que está generando tráfico lento, tanto de entrada como de salida de la capital en esta vía. También hay problemas en la 42 a la altura de Parla, y en la M40 van a encontrar circulación congestionada en todos los tramos habituales. Problemas en la M50, en San Sebastián de los Reyes hacia la 1 y en Móstoles y Boadilla del Monte hacia la 6. Aunque es muy pronto, encontramos también tráfico intenso de salida de Madrid en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 4 a la altura del municipio de Getafe.
Transporte público, un vistazo a esta hora a los trenes de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que en estos momentos continúa sobre la punta y continúa funcionando con normalidad. No tenemos en estos momentos ninguna incidencia en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios habituales.
Un día muy adecuado para utilizar el transporte público porque ya sabemos todos la combinación de lluvia y asfalto. Veamos cuál es la previsión para las próximas horas. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. Si pensaban que esta semana íbamos a empezar a disfrutar de la primavera y de sus temperaturas suaves, están equivocados porque parece que retrocedamos al invierno. La nieve de nuevo nos visita en la sierra, tanto que queda activado el aviso amarillo durante la jornada por nieve y se podrían acumular 12 centímetros a partir de los 1.200 metros. En el resto, nubosidad, que podría repartir también lluvia, aunque de manera más intermitente. Mucha precaución también con el viento, ya que soplará fuerte de suroeste y se podrían alcanzar rachas de hasta 80 km por hora durante la tarde. Y por si no fuera suficiente, descenso de temperaturas notable. Las máximas en la capital de 10 grados, 6 de máxima tendrán en Buitrago del Lozoya y 12 en Aranjuez. Pues lo dicho, toca volver a sacar el abrigo y el paraguas.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyen Pro.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y cuarto exactamente de la mañana, nos vamos al kiosco, porque allí están los principales diarios y queremos saber qué es lo que destacan en sus portadas, sobre todo de Madrid, Fátima Sotorrío.
Buenos días, bueno, pues La Razón habla de baches. Carmena titula, recibe en 2 meses más de 7.000 bacheclamaciones. El 90% de las denuncias ciudadanas sobre el pavimento advierten de la presencia de casi 1.500 socavones en calzadas y aceras de la capital. Y además este diario, La Razón, ofrece un esquema infográfico con la cantidad de baches por distritos que hay en Madrid. Un hashtag con esta palabra, bacheclamación, reúne en Twitter además centenares de ejemplos de mal mantenimiento de las calles de Madrid y también se centran en las quejas por los estados de los semáforos y la señalización, que es otro, dice este periódico, de los asuntos vinculados con la seguridad vial que más preocupan a los ciudadanos madrileños. El País Madrid, los promotores recurren el freno municipal a 100.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas en el distrito de Vicálvaro. El plan elimina de un plumazo a 2 juntas de compensación y rediseña otro desarrollo, pero lo hace de una manera que, según los promotores, es irregular. Las compensaciones pueden alcanzar centenares de millones. Madrid ABC, 2 años sin casa y sin dinero por la rotura de un colector del canal de Isabel II. Son los olvidados de Ciempozuelos. Sus viviendas fueron declaradas en ruinas, pero aún no han cobrado esos 200.000 euros para resarcirles. Hablamos de 2 personas, de Estefanía Carpintero, que tiene 83 años, y de Domingo Santos, de 60. Es un litigio entre el seguro y urbanismo que bloquea el pago de las compensaciones. Más de 150.000 personas han firmado en change.org para que ya les paguen esas indemnizaciones a estas 2 personas. Los vecinos afectados han recurrido incluso ante el Defensor del Pueblo. El Mundo Madrid, así cazan los pederastas a las menores en la red. Se hacen pasar por adolescentes y engañan a las víctimas ofreciéndoles 60 euros por foto. Y los consejos para combatir a los acosadores en la red que ofrece la policía, que recomienda a los menores que no contacten ni que interactúen con desconocidos a través de internet, que no manden fotografías comprometidas e imágenes que después puedan ser objeto de chantaje, que eviten personas que quieran hablar de temas como el sexo o la violencia, y les piden a los jóvenes que siempre comprueben que la persona con la que tratan dicen que sepan quién es. Si nos fijamos ya en los digitales, en 20 minutos destaca que las quejas del Defensor del Pueblo caen en general en 2017, pero con matices, suben en política social y en medio ambiente, que hay 12 detenidos con 370 kilos de marihuana intervenidos en Madrid en una red con China, que la hermana de Diana Kerr va a impulsar una manifestación en Madrid el día 21 de abril en apoyo a la prisión permanente revisable. Y las noticias de Madrid, de Madrid Diario, bueno, pues nos ofrece una amplia crónica de sucesos, por ejemplo, que está activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales, que ayer ocurrió que sufrió una parada cardíaca a 100 metros de la meta, ocurrió durante la media maratón de Madrid, un joven de 29 años sufrió esa parada. Los servicios de emergencia estuvieron al quite y pudieron revertir esa parada y salvarle. Que se han hallado restos biológicos de la paraguaya desaparecida en el coche de su pareja el pasado 6 de marzo en Fuentidueña del Tajo, y que ha sido detenido tras agredir a su pareja mientras portaba a su bebé en brazos.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues son las 8 y 19 minutos de la mañana. Llegados a este punto, vamos a contarles, a avanzarles algunos de los contenidos que pensamos desarrollar a partir de este momento en este programa. Buenos días, Madrid. En unos minutos analizaremos los últimos datos en relación al Máster de Cifuentes con Miguel Oliver y Ferran Boiza, director del área de local del Mundo, el periódico que ha identificado al garganta profunda del caso. También preguntaremos al portavoz de la Unión Federal de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, por algún algunos datos que podrían avalar o echar por tierra la versión de Cifuentes de que el 2 de julio de 2012 estuvo en el campus de Vicálvaro defendiendo su trabajo a fin de máster.
Y en Tiempo de Salud hablaremos del asma infantil y de cómo la técnica del mindfulness puede ayudar a controlarla. Va a estar con nosotros la doctora Mariluz García, jefa de servicio de neumología del Hospital Severo Ochoa de Leganés, para contárnoslo.
Y como cada lunes, Juanma Fernández estará con nosotros para ponernos al día en todo lo que tiene que ver con el motor de competición. Le preguntaremos por ese séptimo puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahrein y el incidente entre Márquez y Rossi en el Gran Premio de Motociclismo de Argentina.
Y como los lunes viene nuestro experto en temas internacionales, Borja García de Sola, y tenemos dudas sobre esa euroorden que ha puesto ahora mismo en libertad bajo fianza a Puigdemont, vamos a preguntarle por eso, por cómo funcionan las euroórdenes y qué delitos están excluidos.
En nuestra Escuela de Emociones, Montse Martínez y Ángel Cercós nos hablan de las emociones secundarias, porque controlar la envidia, la vanidad, el orgullo o la pereza también tienen mucha importancia en nuestras vidas y en nuestra capacidad para lograr la felicidad.
Suena bien, pues son Anaut. La banda madrileña estará hoy aquí con nosotros para presentarnos su nuevo trabajo, que es ya el tercer álbum, Hello There.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Y cualquier otro vecino o vecina que.
Pero somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
no, es
en
un
la
infierno,
cercanía de Sol.
Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Bueno, pues estamos oyendo ese himno universitario y la verdad es que últimamente, Carmen Martín Tejeda, muy buenos días. Se habla mucho de la universidad, pero no bien.
Efectivamente, y pues fíjate, asambleas de estudiantes han convocado para hoy concentraciones en la Universidad Rey Juan Carlos por el caso Máster. Las protestas están convocadas en los campus de Vicálvaro, en la Ciudad de Madrid y en Móstoles a las 17. Así están las cosas en la universidad, para que quieren que se esclarezca todo el asunto del caso Máster, y el sindicato de estudiantes ha propuesto organizar una huelga de estudiantes de 24 a 48 horas en la semana del 16 al 22 de abril. Bueno, lo que preguntamos hoy es muy claro. ¿Cree usted que todo este asunto del caso Máster de Cristina Cifuentes ha deteriorado la imagen de la universidad pública? Porque en la universidad pública hay muchísima gente estudiando, gente que además en muchos casos no tienen dinero para ir a otra universidad, para eso están las universidades públicas, y además tenemos universidades muy prestigiosas en España. ¿Esto ha perjudicado la imagen de la universidad, ya no solamente de la Rey Juan Carlos, sino de todas las universidades públicas? ¿Usted qué opina sobre esto? Como siempre, tenemos disponible el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. Nos puede escribir o enviar una nota de voz. Y ese teléfono gratuito para los que prefieren hablar por teléfono, el método tradicional, 900-1030-63, 900-1030-63. ¿Usted qué opina?
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost, un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915-71-1787.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Por si no se ha notado, no estamos satisfechos con la política de su gobierno.
Un gobierno fallido.
Por eso creo que ha llegado el momento, señor Cifuentes, de verdad, de devolverles esfuerzo a la clase media y trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Una visión negativa y catastrofista de los del tripartito.
Y esto,
de la oposición.
Señorías, para nosotros es un estímulo.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 29 minutos de la mañana y aquí comenzamos nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy nuestros diamantes son Miguel Oliver, compañero de las tareas informativas del diario ABC. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y también nos acompaña Ferran Boiza, compañero en las tareas informativas en el área de Madrid del Mundo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues, en fin, ¿qué queréis que, de qué creéis que podemos hablar?
No tengo ni idea. Yo venía aquí un poco ahí sin saber de qué íbamos a hablar hoy.
Del derbi.
El derbi. Hablar del derbi.
Vaya tela. Bueno.
La janta profunda, venga, mola.
A ver, sí. Además, lo comentábamos al inicio, el diario El Mundo se ha hecho eco de, bueno, ha publicado hoy una información que es desvelar la personalidad de la persona que ha desentramado toda esta todo este caso del máster de la presidenta regional y su máster de la Rey Juan Carlos, y bueno, que es un profesor de sociología de la Universidad Rey Juan Carlos. En fin, y
ellos dicen
ya
que
sabemos
es
algo más.
Pero ya sabemos nosotros que es Salvador Perello. Es que además no hace falta tampoco ser muy listo. Te metes en internet y pones profesor, sociología, Universidad Rey Juan Carlos, Cigar, porque fue a raíz de Lucía Cigar, ¿no? De que la ex consejera entonces de Educación de la Comunidad de Madrid retirara esa titulación en sociología de la que era docente Perello. Y bueno, pues atascamos y ya está. Pero cuéntanos algo más, Ferran, no te hagas de rogar. Dice, no, hombre, a ver, somos tres contra uno.
No, nosotros no hemos desvelado el nombre del profesor, ya. Eso lo habéis hecho vosotros.
Sí,
yo como los políticos, ni confirmo ni desmiento.
Bueno, pues nada, que cada uno ate cabos. Yo decimos, ha pasado esto y este señor tiene una demanda que le desestimó, por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con lo que contento no puede estar mucho, ¿no?, con ellos.
Vosotros lo que
bueno, pues tú habla de P.
Nosotros
tú habla de P, pero no. Pero no Penélope Cruz, por favor, que te veo venir.
P punto. No, nosotros lo que explicábamos este domingo es de dónde había salido presuntamente la filtración de lo que había sucedido en el caso Cifuentes, que efectivamente pues es un profesor que tenía no tanto como objetivo a la presidenta de Madrid como al rector y al anterior rector de la Universidad Juan Carlos I, porque además presuntamente este profesor filtrador también estuvo detrás de las informaciones sobre el presunto plagio del rector anterior de la Universidad Juan Carlos I.
Terminó con su cargo también. Lo que pasa es que Ramos, que es el actual rector, también lo expliquéis vosotros en esa información, pues era prácticamente como un segundo, ¿no?, de Suárez.
Sí, luego ha volado por libre, digamos, cuando evidentemente él accedió al rectorado a través de Suárez, pero luego ha volado por libre. Es verdad que ha intentado introducir algunas mejoras, cambios en la universidad, que es una universidad muy politizada, y él ha intentado despolitizarla. Es evidente que con poco éxito, por lo que estamos viendo, porque al final lo que hay es un enfrentamiento entre sectores diversos de los profesores, que hacen, en el fondo, hacen mucho daño a la imagen, a la credibilidad de la universidad, ¿no? Yo creo que en este momento pues los alumnos van a manifestarse esta tarde por todo lo que está sucediendo. Al final los más perjudicados son ellos, ¿no? Los alumnos.
Desde luego. Miguel, muy buenas.
Buenos días. ¿Qué tal?
Estamos calladitos.
No, estaba pensando. A mí me gustó mucho leer la información ayer en El Mundo. Es un reportaje que me hubiese encantado escribir y publicar en mi periódico. Pero me parece anecdótico. Es muy interesante saber, porque todo el mundo se lo pregunta, lo hablamos aquí la semana pasada, quién está detrás de esto, quién creéis, porque se hablaba del fuego amigo dentro del partido y tal. Pero a mí me da la sensación de que el PP y tanto Cristina Cifuentes como su gobierno está aprovechando esa información para tejer una cortina de agua respecto al tema en sí. Yo este reportaje no cambia la esencia del tema. Yo no sé si hay una conspiración o no. Aquí lo importante, creo yo, es que el rector el viernes, creo que fue el viernes o el jueves,
viernes,
en la rueda de prensa que dio,
viernes,
pues confirmó, primero, que no aparece por ningún lado el máster de Cristina Cifuentes, que la memoria del máster, que eso sí que tiene que estar recogida en un expediente, no aparece por ningún lado. Y también confirmó que las profesoras que habían firmado el acta del expediente del máster, pues denunciaron que se les había falsificado la firma, y la única que confirmó que había firmado esa acta de verdad lo hizo por presiones de su profesor, ¿no? Y todas estas pruebas son las que enseñó Cristina Cifuentes en pleno de la asamblea, intentando hacernos creer que tenía el máster, ¿no? Con lo cual, yo sigo viendo esta situación muy muy complicada. Me resulta casi bochornoso que el PP y que el propio gobierno de Cifuentes utilice esta información que ayer da El Mundo para desviar la atención y para hacernos creer que hay una conspiración contra ella.
Desviar la atención e incluso también para que parezca que se han fabricado esos datos para derrocar a Cristina Cifuentes, porque cuando se sabe, por ejemplo, que hay pues ese árbol de decisiones, porque el señor en sí también tenía que estar un poco obsesionado, ¿no? Me refiero que pues le se sintió muy agraviado y él estaba en contra, bueno, pues de todo lo que tuviera que ver con esas personas, esos órganos de dirección que se habían cepillado el departamento en donde él impartía clases. Y claro,
y que no fue Lucía Figar, sino que fue el propio rector. No es una decisión de la consejería, es una decisión de la propia universidad.
Él achaca esto a quien autorizó al final en última instancia la desaparición de ese departamento, pero es que esto lo ha cogido el Partido Popular y lo hacen pues para pintarle como un desequilibrado, poco más o menos.
Hasta tal punto llegaba la obsesión de este señor, militante, repito, del Partido Socialista, que tenía su pared empapelada, al modo de los psicópatas, con árboles de decisión sobre los pasos que había que ir dando en esta trama contra la presidenta de la comunidad, contra Cristina Cifuentes. Repito otra vez, tienen que dar explicaciones urgentes, tanto el señor Gabilondo como el señor Sánchez, de si conocían este asunto, de si conocían esta trama delictiva y por qué no han hecho nada. Y creo que eso es lo primero que tienen que hacer.
No tienen que dar ninguna explicación. Claro. No tienen que darla. En el reportaje que publica Javier Negre en El Mundo, deja muy claro que este profesor, P. Punto, es militante del PSOE, pero está hasta el gorro del PSOE y que va a dejar el acta de militante. Y no es ningún loco, no es ningún pirado lleno de conspiraciones ni nada. Él,
y además
ya
también
cuenta...
se deja claro en el reportaje de que no solo el PSOE le envía, cuando empieza a salir información, emisarios, porque evidentemente se conocía quién era, en el ámbito universitario se sabía desde el primer momento quién estaba detrás de la filtración, sino que también el PP y Podemos le envían emisarios. Por tanto, si se reunió con el PSOE, a lo mejor se reunió también con el PP, claro. No lo sabemos. Y la información no se dice, en cualquier caso, que se ha reunido con nadie.
Y además, él consigue también, con la información que recaba en el caso de antes, la destitución o la marcha del anterior rector. Con lo cual no es muy loco. Si ya ha conseguido cargarse, entre comillas, a un rector de la universidad, se supone que con información contrastada y veraz, pues yo no lo trataría como un pirado cuando te está diciendo que Cristina Cifuentes también tiene un máster amañado. Porque yo no dudo, ¿eh? O sea, yo en la película que me hago, yo no dudo que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenga ese máster. Las dudas que tengo es cómo ha conseguido ese máster. Uh-huh. Que yo creo que se lo han regalado. O al parecer.
Bueno, ya lo reconoció el miércoles.
Se lo han regalado, que no ha ido ningún examen, que no ha hecho ningún trabajo ni nada, aunque ella sí que dice lo del trabajo.
Bueno, ella reconoció un cierto trato de favor, ¿no? Porque evidentemente se matriculó tarde, pudo negociar no ir a clase, pudo negociar hacer trabajos que sustituyeran a los exámenes, o sea que ella reconoció implícitamente un cierto trato de favor en la obtención del máster, aunque ella. También ella se siente muy tranquila porque ella cree que en realidad no ha cometido ninguna irregularidad. Ella se apuntó a este máster porque le invitaron a ello. Era un máster que estaba, digamos, tan de capa caída que al año siguiente lo suspendieron. A ella le invitan por un compromiso personal. Ella accede a apuntarse a este máster. Luego resulta que no puede ir a clase porque cambia su situación. Pasa de ser vicepresidenta de la Asamblea a delegada del Gobierno. Y pacta con los profesores pues hacerlo de aquella manera, ¿no? Hacer trabajos en lugar de ir a clase, etcétera. Y por eso ella no tiene la conciencia de haber cometido ninguna irregularidad, porque
ella
cree
que ella fue a defender el trabajo a Vicálvaro
el 2
de
sí.
julio.
Ella lo eso es lo único que defiende, por tanto,
claro.
La única cosa que sería irregular si se demostrara que no es así, sería lo de defender el TFM, porque ella lo ha dicho por activa y por pasiva que fue, por tanto, si no es verdad, estaría mintiendo, que sería muy grave, evidentemente.
No, y además,
no se ha demostrado hasta ahora que no haya ido. Por tanto,
ni una cosa ni la otra.
Claro,
ni que haya ido ni que no
ni
haya
que
ido.
No, claro.
Bueno, y es verdad, en el Pleno dio detalles, además, de que su intervención o en esa defensa había durado como 10-15 minutos.
En la ronda de prensa posterior,
dio esos detalles de que había durado 10-15 minutos, que su trabajo había consistido en la coordinación de las policías autonómicas, las diferentes competencias entre las policías autonómicas. O sea, dio detalles muy reales que te hacen pensar pues que efectivamente hubo o está ese trabajo. Pero, insisto, al día siguiente salió el rector diciendo que no aparecía por ningún lado. Y el rector también confirmaba que las profesoras habían admitido que les habían falsificado la firma. Por eso yo creo que hay dos etapas o dos fases en este problema. Una primera, yo entiendo que Cristina Cifuentes esté tranquila en el sentido de que dice, oye, yo tengo el máster, ¿Cómo lo he conseguido? Pues oye, mira, pues sí, a lo mejor me han dado trato de favor y tal cual, pero eso ya es un problema de la universidad, no es un problema mío. Yo a Ciudadanos, cuando firmé el pacto de investidura, no le mentí, porque yo no he falseado mi currículum. Yo no me he inventado que tengo un máster porque lo tengo.
Sí, el máster lo tengo.
Claro, otra cosa es cómo lo he cometido. La segunda fase de este problema, que yo creo que es donde ella se ha metido en el problema, es a la hora de exhibir en el Pleno de la Asamblea de Madrid unos documentos que yo puedo pensar que ella sabía que eran falsos. Esas actas falsificadas por las profesoras.
Construidas, ¿no? Como quieren decir.
Construidas. Creo, es lo que yo puedo pensar.
Es que el acta falsificada es la que no enseña la Asamblea.
Las firmas.
Todos los demás. El acta en concreto no la enseña la Asamblea. El acta nos la envió el día 21 de marzo, cuando salta toda la información del diario.es, la envió a los medios por la noche. Uh-huh. Ese acta, presuntamente falsificada, sí que la envió a los medios, pero en la Asamblea ya exhibe otra serie de documentos, las notas, etcétera, uh-huh, la matrícula, pero no exhibe el acta.
Pero bueno, sabe que existe y sabe que la... Bueno, y la enseña, claro. Yo a lo mejor me he confundido.
Es verdad que la envió a los medios. La envió a los medios el día 21. Sí. Pero en el pleno en concreto, ese documento, que es el que está en cuestión, eso no lo enseña. No lo enseña. Y de hecho, ella creo que en la rueda de prensa explica que no lo ha enseñado precisamente porque hay dudas de la veracidad del documento. Creo que recordar que en la propia rueda de prensa ella justifica que no la haya enseñado entre la serie de documentos que exhibió, precisamente por eso, porque estaba en duda la legalidad.
Porque ya se habían contado que esas firmas eran falsas.
Efectivamente, efectivamente.
Entonces yo creo que es ahí donde se ha metido realmente en un problema, porque ella ha podido mentir en pleno, en sesión parlamentaria, como les gusta decir a los diputados, ¿no? Y falsear un tema pues que hasta ahora estaba dando la versión contraria, ¿no? Al margen de que también hay poca gente que puede creerse que ella no pudo forzar ese falseamiento de documentos, ¿no? A mí me cuesta mucho pensar que la universidad, por iniciativa propia, le fabrica esos documentos sin que ella lo pida. Entonces, yo creo que el tema es bastante delicado. Y también lo creen en el PP. Yo estoy convencido, y así nos lo comentaban desde Génova, que en la convención de Sevilla sí van a dar los candidatos a Madrid, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Pues que desde la intervención de Granados, tanto en el Congreso como en el juez, como del tema este del máster, Génova ha decidido congelarlo. Ese es un ejemplo evidente de que el futuro ahora mismo de Cristina Cifuentes en el partido pues está un poco en el aire. Por mucho que ella nos haga pensar que no, y que hay una conspiración contra ella y que el profesor este pues estaba obsesionado con ella.
Ahora tiene, no sé si todo el partido, porque evidentemente ahí nadie se moja, pero la que sí se ha mojado es Cospedal, ¿eh? Cospedal está, o parece, que va a muerte con Cifuentes.
Sí, y es que han hecho ahí pareja contra Soraya, ¿no? Entonces, pues tienen ahí intereses comunes y enemigos comunes y la defienden a muerte. Ella fue la autora de una de las frases bastante duras cuando dijo que el máster no va a conseguir lo que un accidente de moto intentó hace unos años, ¿no? Cuando tuvo ese desgraciado accidente de moto que estuvo a punto de costarle la vida.
Y este fin de semana ha vuelto otra vez a respaldarla públicamente.
Sí. ¿No? Y modificó su agenda para ir al acto en el que no estaba previsto, en el que intervenía Cifuentes, se sentó a su lado y instigó de alguna manera aquellos aplausos tan entregados que recibió la presidenta de Madrid. Detrás estaba, al parecer, en Cospedal, ¿no?
Pero vosotros creéis que esto luego, bueno, aparte de todo lo que se va sabiendo, ¿va a tener realmente consecuencias políticas?
Yo creo que sí. Yo creo que para la imagen de la presidenta, evidentemente eso va a tener consecuencias, porque siempre va a quedar la duda de si ha recibido un trato de favor o no por parte de una universidad pública que depende de la comunidad que ella preside, ¿no? Aunque en aquel momento no estuviera en ese cargo. Independientemente de si mintió o no con el tema de defender el TFM de forma presencial, que eso sería muy grave.
Hombre, a mí también eso puede haber. Ahora mismo me parece casi la clave.
Claro, eso es la clave, sin duda, pero también podría ser censurable para muchísima gente el que ella se prestara un trato de favor, porque es evidente que a ti te pueden ofrecer, oye, pues si no puedes venir porque tus circunstancias han cambiado, pues bueno, ya lo apañamos y lo hacemos como podamos. Ella podría haber dicho no puedo hacer el máster, me retiro y como Manolo Cobo, por ejemplo, que estaba apuntado también a ese máster, no lo pudo hacer y se retiró de él y no tiene el máster, ¿no?
Y si hubiera pactado con los profesores y realmente estaba el trabajo, el trabajo es que no aparece por ninguna parte. Y además es que ahora ya, aunque apareciera cualquier cosa, ya a estas alturas sí. Les ha dado tiempo a hacerla, vamos, las pasa a
Calpe. Legalmente, de todas formas, no hace falta que aparezca, ¿no? Porque ya han pasado más de 5 años y en ya, realidad bueno, no tiene por qué. Pero es cierto que eso, que aparte si ha mentido o no en la Asamblea, también lo del trato de favor también le es censurable, yo creo. Y por, siempre va a quedar esa imagen de duda sobre ella y evidentemente...
Y políticamente, porque eso es a nivel, bueno, pues de la calle, ¿no? De claro. La gente, la percepción que pueda tener. Pero yo me refiero, ¿políticamente le puede costar
pero
el
es
cabo?
Que es, claro, es que al final el Partido Popular tomará la decisión...
Pero no te digo ya en las siguientes elecciones, yo te digo antes...
Bueno, eso yo creo que depende. Yo creo que va a aguantar bastante, a no ser que la cosa se complique y ahí salga alguna otra información que cambie
parece
un poco el
mal,
curso
¿no?
de las cosas. Bueno, el profesor P. decía que no había nada más.
Hombre, si nos fiamos
no
de
sabemos.
Que ha sido Pérez, yo, quien ha filtrado todos los datos y dice que ya no tiene más datos,
P.
que ya
P.
es bastante.
Decía que no ayer en El Mundo, pero no sé, habría que explicárselo.
Cuando dices P., me parece que estás hablando de Penélope Cruz. Y P. me parece que vas a decir Petinto. O sea,
Petinto, sí.
Dime Perello, anda.
De todas maneras, oye, vamos a ver a las 12 de la mañana a ver qué ocurre. Porque ese es el ultimátum claro. que le ha puesto Ciudadanos a Cristina Cifuentes. O apoya esa comisión de investigación que ha pedido Ciudadanos, que a mí me parece un poco ridículo pedir una comisión de investigación cuando el caso ya está en manos de la justicia, porque hay que recordar que el juez o la fiscalía ya ha aceptado las denuncias que pusieron el sindicato de estudiantes, y yo creo que aceptará toda la documentación que le trasladó la universidad la semana pasada. Y bueno, si el PP... no acepta esa comisión de investigación antes de las 12, pues en teoría Ciudadanos va a pedir la dimisión. Yo no sé qué significa y qué consecuencias puede tener esta petición de dimisión, si es que te adhieres a la moción de censura de Podemos o el PSOE, o que directamente, no lo sé, o vas a forzar un pleno para se vote la dimisión, no lo sé.
Yo creo que finalmente el PP aceptará con las condiciones que sean, yo creo que va a aceptar la comisión de investigación, porque además es una patada para adelante y ganas 2 o 3 semanas, que es lo que mientras se constituye y se pacta quién va, asiste o quién no asiste a esta comisión, ganas 2 o 3 semanas, un mes probablemente y después es muy importante los plazos, porque dentro de un mes ya no podrá haber moción de censura contra Cifuentes. A un año de las elecciones ya no podrá haber moción de censura contra Cifuentes. Por tanto, si consigue, entre PP y Ciudadanos consiguen llegar a finales de mayo con la comisión de investigación, ya no podría haber comisión de investigación, ya no podría haber moción de censura. Pero por tanto, ganamos un año. O sea, que yo creo que en lo que estamos, están en ganar días y semanas y que pase la tormenta, claro. ¿no? Estamos en ese momento.
En relación a eso, vamos a escuchar precisamente las declaraciones de Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, justamente donde establecía cuáles eran las opciones que le quedaba al Partido Popular en cuanto a sumarse a esa comisión de investigación solicitada por ellos, y si no, que el Partido Popular, el Grupo Popular, tendría que pasar al Plan B.
Bueno, ahí ya es el Partido Popular el que tiene que decidir, el que tiene que valorar hasta qué punto le interesa, ¿no? El gobierno de la Comunidad de Madrid y quiere seguir manteniendo el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que lo sensato es que si finalmente mañana no apoyan la comisión de investigación, la presidenta regional dimita porque ya no puede seguir, no podría seguir más tiempo al frente del gobierno. Y que una persona del Partido Popular, un candidato alternativo, ocupara la presidencia de forma interina hasta las elecciones del año 2019.
Esas son declaraciones de Ignacio Aguado en el día de ayer. Recuerdo, como venimos comentando, estamos ahora mismo en ese ultimátum a 3:13 de saber lo que va a ocurrir. Si el Partido Popular finalmente dice sí a la comisión y, por tanto, pues empieza... Bueno, y luego lo que comentabais, en función también de quiénes son las personas propuestas para que testifiquen y demás. Pero esa sería una alternativa para Ciudadanos para que, si no es inculpada, digamos, judicialmente... que parece que los plazos no irían en esa línea, al menos sí tendría una posible inculpación política de responsabilidades políticas en base a lo que ocurra en esa comisión de investigación que le pudiera servir para hacer obligar a que el Partido Popular fuera al Plan B, que dimita la presidenta, que Cristina Cifuentes, y que alguien del Partido Popular, otro candidato, tire con el gobierno de la comunidad hasta las elecciones.
Sí, yo creo que esa es la jugada a la que le gustaría a Ciudadanos, que fuera el propio PP, el propio claro. Génova, el que apartara a Cristina Cifuentes y pusiera en su lugar pues al número 2, o Ángel Garrido, o a Pedro Rollán, que son los nombres que se están barajando dentro del partido, dentro del Partido Popular ya se está hablando de posibles sustitutos, insisto, o sea que no...
¿Y quiénes podrían ser?
Pues Ángel Garrido o Pedro Rollán, ¿no? Que son un poco los dos que...
Pero así de interinos, ¿no? De...
Interinos, claro. Hasta el año que viene, hasta las elecciones, ¿no? Que es un poco, a Ciudadanos lo que le gustaría es poner en marcha o aplicar aquí la fórmula de Murcia.
De todas maneras, eso decía también Aguado, ¿eh? Que pusieran a alguien del propio Partido Popular y que hasta las elecciones... Claro.
De todas formas, maneras... Aguado dice una cosa y la contraria. En los últimos tres días dice una cosa y la contraria. O sea, en una misma... Nosotros publicamos una entrevista el domingo y si te la lees atentamente, dice una cosa, dice lo otro. O sea, Ciudadanos tiene un problema muy importante
Aguado,
con este caso.
¿Por qué está así? ¿Presionado por Rivera directamente?
No, porque a ellos, a Ciudadanos le viene este conflicto, esta polémica en un momento muy malo, porque ellos lo que les iría bien es que Cifuentes continuara hasta las elecciones y ir a las elecciones e intentar ganarla. O sea, ante sus electores, forzar la caída de Cifuentes, forzar la caída de la presidenta de Madrid es muy difícilmente entendible.
Hombre,
y
más
y vendible.
Eso, y más, o sea, que eso, sobre todo, ponerse del mismo lado de PSOE y Ciudadanos.
Eso no, lo van a hacer. Eso no lo van a hacer. Por eso la única opción, creo que yo, como decía Miguel, es la opción Murcia. O sea, la única, si esto se complica mucho más, la única opción sería sustituirlo por alguien del PP. Es la única opción que Ciudadanos se plantea, porque Ciudadanos no puede votar una moción de censura junto, o abstenerse, que es lo mismo, junto a PSOE y Podemos. Es que no puede.
A mí, de todas maneras, me llama mucho la atención que estén ahora haciendo piedra de toque con el tema de la comisión de investigación, como lo que decía Miguel. O sea, cuando la comisión de investigación realmente luego los plazos son tan largos, tan
exagerados.
Pero es
exagerados, que además está que judicializado el caso.
Ver, claro, con lo que va a haber
a invitar
muchas
a una serie de gente a ir
que
allí,
te van a decir que no porque tiene
claro,
que ir a...
Claro, que mi abogado me ha dicho que no diga nada. Claro. O sea, va a ser... Es un brindis al sol. Es una forma, lo que yo decía antes, una forma de ganar tiempo y a ver qué sucede. Es un poco patada para adelante y ya veremos, ¿no?
Yo ayer tuve la oportunidad de hablar con ellos y además les hacía esta misma reflexión. Yo, ¿por qué pedís esta comisión de investigación si está ya casi en manos de la justicia, ¿no? Y dice, oye, y me dijo, el Watergate empezó con una denuncia periodística, acabó en el Congreso y después acabó en los tribunales. Hay que cumplir todos los pasos.
¿Eso quién te lo dijo?
En Ciudadanos. O sea, que ellos ven ya como hace una comparativa de casos, ¿no?
Y al garganta profunda, eso
pero,
es.
El profesor P sería, claro.
El profesor P era la garganta profunda. Pero, francamente, es que yo vuelvo a insistir en lo mismo. Tenemos al rector que ha mandado la información a la fiscalía, dijo él, por haber descubierto posibles indicios de delito. El rector de la universidad dice que no aparece por ahí, por ningún lado, que eso sí que tiene que estar registrado en la memoria del máster, y confirmó la falsificación de las firmas. Entonces yo se lo dije, no entiendo que pidáis esto cuando ya el rector ya está reconociendo este problema.
Claro, que hay indicios de delito en esa consecución, la manera en la que se consigue el máster, es evidente, porque si no, no lo hubieran llevado,
claro, no lo hubieran
a
llevado
la
a la fiscalía.
Claro,
es decir, en realidad los indicios de delito no es en la manera en que se consigue el máster, sino en la manera en que se intenta justificar que el máster existe.
Claro, ¿cómo
se
justifica?
Por lo tanto, el delito sería en todo caso de la universidad. Por eso también ella está muy la presidenta está muy tranquila.
Tranquila,
claro,
pero la gente de la calle te lo dice.
Claro.
Dice, oye, ¿pero de verdad la universidad hizo esto por iniciativa propia? ¿Porque quiso hacerlo o porque alguien les presionó?
Ahora mismo ya lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo que podría realmente tener una consecuencia fulminante para Cifuentes sería que se demostrara que ha mentido en ciertas cosas.
Sí, esa es la clave.
Y la mentira más gorda que podría haber dicho es que defendió su trabajo fin de máster en el campus de Vicálvaro aquel 2 de julio de 2012, perdón. Uh-huh. Y lo que pasa es que no se puede demostrar ni a favor ni en contra. Y llama la atención porque es una agenda de una persona pública en ese momento que era delegada del Gobierno de Madrid. Supongo que, bueno, pues habrá maneras de demostrarlo.
No, es que ya podría pedir a la delegación que se haga pública. No sé si la delegación lo destruye cuando cambia la delegada o no, si se destruye o no esa información, pero ella podría pedir a la delegación del gobierno que acreditara su agenda del día 2, porque además ella va protegida, lleva unos escoltas como delegada del gobierno, por tanto habrá un planning
registro
de los escoltas,
¿no?
De si fueron aquí o fueron allá, del chofer, del coche oficial. Claro, no iría en taxi, iría en coche oficial. Por tanto, yo creo que eso sí que podría podría ella pedirle a la delegación del gobierno que confirme su, oficialmente su agenda de aquel día, donde estuvo dejó de ir, claro. ¿No? Eso no debe ser muy complicado, no sé.
Claro, yo estoy en las mismas y justamente dentro de unos minutos vamos a poder, en fin, preguntar por este asunto a Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, porque, claro, es muy fácil demostrar si una autoridad, como era la delegada del gobierno en aquel día, aquel 2 de julio de 2012, estuvo en un acto en la fuera privado, fuera público, da igual, estuvo en la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Vicálvaro, como dice, porque si era para una cosa menor, como comentó la propia presidenta, que eran 10-15 minutos lo que supuestamente tardaba. Ya también el mismo viernes comentaba que al fin, bueno, en fin, que allí en el campus de Vicálvaro, pues sí, que había tres personas que se supone que eran los que estaban en el tribunal, pero lo decía de una manera tan poco convincente que uno duda realmente de que, en fin, hay dudas razonables de que eso fuera así. Pero es evidente que algún dato, alguna manejar la agenda de la propia delegada del gobierno de aquel día 2, como comentamos, una persona que acude a esos lugares, aunque sea a título privado, con escolta, porque tendría que volver para seguir con el operativo de seguridad de aquellas las manifestaciones, en fin, públicas de en fin, de celebración de la Eurocopa de 2012, y eso no creo que sea algo difícil de buscar, ¿no?
No, estoy convencido que seguro que habría alguna foto que se hubiese hecho ahí con los miembros del comité. Pero además es que las informaciones que hemos ido conociendo a lo largo de estas semanas son tan reveladoras en ese sentido. Ese día efectivamente llegaba la selección española después de haber ganado la Eurocopa y se montó un fiestón enorme en Madrid y había un dispositivo muy importante de la delegación de gobierno para controlar la seguridad. Ese mismo día creo que el responsable de ese máster estaba inaugurando en Aranjuez unos cursos de verano en esa universidad, ¿no? Con lo cual, los detalles que nos van dando son tan evidentes en el sentido de que ese día no había ni nadie en la universidad para poder hacer, presentar ese trabajo, que parece revelador. Pero bueno, efectivamente, como no ha aparecido ninguna prueba. Pero ¿sabes aquí a mí lo que más me choca? Que como llevamos 15 días hablando tan bien con ellos y con tanta gente, las versiones que nos han llegado desde la Comunidad de Madrid hay veces que son tan contradictorias. Hay veces que te han explicado que el trabajo no lo encuentra. Otros días que el trabajo sí que lo tiene, pero que en realidad es muy malo y que no lo quiere presentar por vergüenza. Te han dado tantas versiones ya que te hacen dudar de todo. Que te hacen dudar de todo. Y, pero bueno, pues efectivamente tendrá que llegar un juez, tendrá que llamar a los catedráticos y a las profesoras implicadas y que lo pongan todo negro sobre blanco.
Hombre, lo que pasa es que llama la atención, mira, por malo que fuera el trabajo fin de máster. Oye, todos hemos hecho faenas de aliño para ciertas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que podía haber callado muchas, no sé, muchas bocas y podría, y por qué no salga.
Yo
es
me que creo que, hay... no, que no lo encuentre, yo me lo creo. Esa versión me la creo.
Tú tienes un
y que, director y que es muy
de
malo también me lo creo.
Tú tienes un director de máster, que en este caso era el ínclito este, el, ¿cómo se llama? El Conde.
Enrique Conde.
Enrique sí. Conde. Con el que teóricamente tienes que estarte pues intercambiando correos y eso tiene que constar en alguna... Mira, yo tengo correos ahí en Hotmail, la cuenta de Hotmail mía, yo qué sé, pues desde que me deje Hotmail guardarlos, o sea, porque no vas borrando ciertas cosas y es una cuenta gratuita, me refiero.
Sí, eso sí que a lo mejor se ha destruido, a lo mejor eso sí que puede ser porque si ya utilizaba el correo de la delegación, eso sí que se ha podido por seguridad destruir. Eso
pero es que
claro, todos esos protocolos no los conocemos.
Pero empezó el máster antes de la delegación sí, y el servidor de la
antes,
universidad claro. Sí que
seguro,
funciona.
En la universidad seguro que los debe claro. Tener, claro.
O sea, si no los han sacado es porque no están o porque no les da la gana. ¿Y por qué?
Hombre,
¿qué motivo van a tener para no sacarlos?
Hay una cuestión que, en fin, que parece de poco menos que de perogrullo. Es decir, alguien en el campus de Vicálvaro vería a una persona conocida, como era la delegada del gobierno, llegar, acudir a una clase, a un aula, donde fuera, para hacer la defensa, claro. Que seguramente no sería la única. No se va a reunir el tribunal, digo yo. A lo mejor
sí, lo para
que
es que era un lunes 2 de julio a las, ya, a las 3 y
dos,
media,
3:45
creo que era,
sí.
O sea que la pasa ahora a esa hora,
bueno, pero digo yo,
2 de julio,
la gente
no,
estaba comiendo un gazpacho de echar la siesta.
No, la gente estaba siguiendo a la selección.
Hombre,
claro,
pero
o sea.
Algún bedel estaría
sí, algún bedel seguro,
¿no?
Claro.
Digo
algún
yo, de la seguro.
Y de la misma forma que la profesora que presuntamente le cambió la nota, se hizo una foto con ella en el momento cuando ella fue a recoger el título... Pues también se pueden seguro haber hecho fotos con ella si hubiese aparecido por ahí para hacer el trabajo, ¿no?
Luego estaban todos además en Aranjuez, ¿no? En el, porque tenían el también la presentación de los cursos de verano. O sea, es que esto muy raro. Pero ya te digo, a mí lo que me parece que donde puede estar eso, el quid de la cuestión, es si ha mentido o no en eso. Porque realmente, de todo lo demás, como estamos diciendo, pues más allá de que sea un churro el máster, de que ahora mismo esté completamente devaluado, que valga lo mismo que si te viene con los cromos del Fosquitos, pero aparte de eso, pues efectivamente hasta ahí es responsable nada más la universidad, por así decirlo, pero si ella ha mentido ya es otra cosa.
Sí, no sé si hay más información o no. Este famoso profesor dice que no tiene más, pero ahora yo creo que el tejado está a nivel político en manos de Ciudadanos y también ya está en manos del juez.
Yo la comisión de investigación no me interesa lo más mínimo, porque es que efectivamente lo que estábamos diciendo, no va a servir la gente importante nada. No va a poder declarar porque va a tener que ir a declarar al juzgado, y luego aparte que es que los plazos, que esa es otra. O sea, los plazos luego son tan largos que cuando quieran resolver y tener una conclusión, que luego además son conclusiones que encima no son vinculantes, con lo que realmente es que no te vale para nada.
Y que
o sea,
cada
como
partido
juicio
suele
de David del Nomo.
Cada partido suele concluir lo que quiere y vota sus conclusiones.
Claro,
con
por
lo
eso
cual...
te digo, pero que encima no son conclusiones concluyentes. O sea, no es que digas, hay una comisión de investigación que luego obliga a tomar la decisión que se vote. Es que no vale absolutamente para nada. Es que es un... Pues yo qué sé, lo que te digo, es como si tú y yo nos juntamos con una botella de Maribrizar en casa de alguien y nos ponemos a, pues, lo mismo. O sea, la
más que de investigación es una comisión de salvación de Ciudadanos, sí, para no tener que tomar una decisión inmediata, yo creo.
¿Y quiénes van a ir a declarar ahí, por cierto? Porque toda la gente importante van a tener que ir a juicio.
Claro, es que
todos
los afectados van a estar van a tener un abogado que les diga que no hablen de esto, que no hablen de lo otro.
Porque está judicializado.
Claro, está judicializado. Es que es una pérdida de tiempo.
Lo que pasa es que ya más allá de eso, las personas que finalmente puedan ser llamadas a participar, a comparecer en esa comisión de investigación, es que ya tenemos al menos el testimonio de dos profesoras que dicen, que aseguran no haber formado parte, no tener constancia de que formaban parte del tribunal que iba a evaluar el trabajo fin de máster de Cifuentes, y que reconocen que sus firmas han sido falsificadas.
Sí. Es decir, y la tercera...
Claro, sí.
No, sí, efectivamente, como decías tú. Y la tercera profesora que firma esa acta reconoce que lo ha firmado, pero bajo presiones, ¿no? Ciudadanos quiere llevar a la comisión, a la propia Cifuentes, al catedrático, al rector y a estas tres profesoras. Y en esa especie de ultimátum que le ha puesto al Partido Popular está el que vayan estas, o sea, el que el PP acepte la comparecencia de todos ellos, ¿no? La intención es que esa comisión de investigación, si arranca, pudiera arrancar ya en 10, 15 días y que se prolongue en el tiempo hasta finales de mes. Precisamente por eso que comentaba Ferran, porque ya no le da tiempo si no ha presentado una moción de censura. Quieren hacerlo rápido y veremos si lo consiguen, ¿no?
Lo que pasa es que todas esas personas que eventualmente irían a la comisión ya se han manifestado en público.
Claro.
No va a cambiar mucho lo que puedan decir en la comisión, porque ya sabemos qué opina el rector, qué opina el director del máster, qué opinan las tres profesoras, porque lo han dicho, no públicamente, pero a través de los medios de comunicación sí que se han manifestado. Por tanto, estamos en lo mismo, es que no va a servir absolutamente de nada más que para ganar tiempo. Y después, claro, las profesoras han reconocido que les han falsificado la firma, pero estamos en lo que decíamos antes, es que esa estrategia de Cifuentes, esto es un problema de la universidad.
O sea, es que ella incluso puede alegar que cuando ha ido, porque ya en algún medio también ha salido eso de que los alumnos no tienen por qué conocer la identidad de los profesores, de verdad, o sea, tú vas a...
En los tribunales eso es cierto, a ti te convocan,
conoces, claro.
Te convocan y te dicen quiénes son los tres miembros del tribunal, pero
tú
puedes
supuesto,
no acordarte.
Como ¿no? Y das por supuesto que los nombres son las personas, corresponden, quienes están dando la firma en el acta, son efectivamente las personas. Pero podían haber sido otras tres personas. Entonces, yo he oído también incluso en algún medio esa versión de que el alumno no tiene por qué saber quiénes son los examinadores que le están juzgando en el trabajo fin de máster y que podían no haber sido estas tres personas a quienes se les ha falsificado. Pero es que ya me parece total reducido.
Saberlo sí que lo sabe, porque cuando le convocan le dicen...
Pero sabes
quién...
el nombre, no,
claro.
No sabes si la cara
claro,
y el
claro,
nombre corresponde.
Si no lo conoces, no sabes si aquella les ha perdido.
Claro, eso,
pero sobre todo
no es un profesor que te haya a ti dado clases.
Claro, no necesariamente. Pero y que seis años después puedes no acordarte...
Perfecto.
perfectamente de quién, bueno, todos aquí tenemos, el ABC tiene un máster, el Mundo tiene un máster, en ocasiones hemos formado parte nosotros también de tribunales del máster, pues el alumno tiene por qué saber quién eres tú. O sea, Ferran Boiza, bueno, pero si no me ha visto la cara nunca, pues o sea, va mi compañero de al lado y se hace pasar por mí y no pasa nada, ¿no? Porque es imposible saberlo. Pero esa es la estrategia de ella, decirle, el problema en todo caso lo tiene la universidad, yo no, eso no es un problema mío, y en eso tiene parte de razón, porque si haya habido alguna irregularidad, la responsabilidad será de la universidad.
Pues volvemos a decir, la cosa es que ella estuviera al tanto de la irregularidad y que haya podido mentir o no para defender, diciendo pues eso, que estuvo defendiendo el trabajo de fin de máster.
No sé, la clave es la mentira de si sí, yo fue o no a defender el TFM.
Ahora, a mí lo que me alucina
todo lo
es
demás
que lo hayan dejado
ya lo ha reconocido.
Lo hayan dejado ir tanto, ¿sabes? Porque además el diario Punto Es, que fue quien arrancó, quien empezó con los temas, bueno, pues dijo que iba a llegar hasta el final. O sea, que tenía datos de sobra, que se les veía. Escolar estaba convencido de que podía llegar hasta el Supremo, llegó a decir, Miguel.
Sí, y bueno, y da la sensación de que es que ya más no se puede contar, salvo que alguien confirme que no estuvo ahí o que sí que claro. Estuvo ahí. Es que yo insisto, las pruebas son tan evidentes y tan contundentes cuando te sale el rector diciendo que ahí no, por ahí no aparece esa memoria de trabajo, y cuando las profesoras dicen que les han falsificado esa firma, pues te choca la reacción de ella, porque habla con mucha seguridad, dando detalles muy concretos de cuándo presentó ese trabajo o no, y te choca esa seguridad de ella, con lo cual pues te hace dudar. Pero bueno, es evidente que el tema va a acabar en manos de la justicia y que será el juez el que delimite un poco las responsabilidades de cada uno.
Pues en relación justamente a este asunto, decíais, no sabemos si tendremos, en fin, algún detalle más.
Tú con tanto cuidado, Ferran, en decir P,
ahora
P,
ya
pues
podemos
igual,
decirlo, ¿no?
Bueno, ahora ya efectivamente.
Bueno, expliquemos.
Vale, pues sí, porque la cadena SER ha hablado con Salvador Perelló, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha filtrado todo el caso del máster de Cifuentes al diario.es, y Perelló ha asegurado en declaraciones a la SER que le llegó a su casillero del despacho un sobre con fotocopias de varias cosas. Entre ellas estaban, dice Perelló a la cadena SER, hablando con ellos, no son declaraciones públicas, hablando con compañeros de esta emisora de radio, de la cadena SER, que entre esas cosas, que esas fotocopias que figuraban en el sobre, estaban los documentos filtrados, los pantallazos de la intranet de la universidad. Perelló explica a la SER que los estudió y analizó con calma para comprobar que eran ciertos, y después se lo dio a la prensa. Salvador Perelló dice que no conoce ni a Ángel Gabilondo ni a Pedro Sánchez y que nunca ha hablado con ellos ni en persona ni por mensaje. A pesar de que es militante del PSOE, asegura Perelló que esto no tiene nada que ver con una operación política. Soy, les comentaba a los compañeros de la SER, un funcionario que está cumpliendo con su obligación. Este mismo lunes se va a ver además con sus abogados para decidir además si emprende acciones judiciales contra el diario El Mundo y el periodista que firma la información publicada este domingo. Perelló dice que accedió a hablar en conversación privada con este periodista, pero nunca a una entrevista, y que sus declaraciones se han publicado sin autorización. También estudia Perelló emprender acciones contra aquellos del Partido Popular que están difamando su nombre. No descarta, si lo citan, acudir a la posible comisión de investigación de la Asamblea de Ciudadanos que quiere poner en marcha. Ferran, ¿cómo ves esto? En fin, que dice, bueno, podría llevar a cabo acciones judiciales contra tu periódico.
Yo creo que Salvador Perelló confirma absolutamente toda la información que dimos nosotros ayer. Nosotros explicamos que efectivamente esa información le llega a él por una tercera persona. Él lo confirma y lo filtra al diario.es. Eso es lo que él confirma a la SER. Sobre la autorización o no para publicar sus declaraciones, es que cuando tú hablas con un periodista,
no te hace falta que te autorice nadie.
No hace falta,
¿no?,
que te autoriza. Si tú le llamas, señor Perelló, soy Javi Negre,
si
que es la persona
si
que firma la información,
¿no?,
soy periodista del Mundo, le haces unas preguntas, te autorice o no te autorice, es secundario. Tú puedes publicar la información porque te has identificado como periodista.
Exacto.
Que es la única cosa que tienes
condición.
Que hacer, la única condición, que es identificarte. Por tanto, puede querellarse si quiere. Evidentemente está en su derecho y no vamos a Pero no es una operación política. En la información de ayer nosotros tampoco decimos que sea una operación política. De hecho, decimos que no lo es. Por tanto, estoy encantado con la información de la SER porque confirma absolutamente la información que dimos nosotros ayer. Y sería muy interesante que fuera la comisión. A lo mejor esta persona en concreto, a lo mejor sí que sería interesante que fuera porque parece que no tiene ningún problema para hablar.
No, y es interesante cuando dice que no conoce ni a Ángel Gabilondo ni a Pedro Sánchez, ¿no? Con lo cual desmontaría esa maquinaria que ha puesto en marcha el PP para intentar tejer
que,
este caso.
Que la ha puesto en marcha el PP, el mundo en ningún momento
no,
dice
no, claro,
eso.
Claro, claro, claro. Si es que a mí lo que me parece casi de vergüenza ajena es la reacción que ha tenido el Partido Popular para intentar agarrarse a un clavo ardiendo.
Sí, bueno, mira, de hecho, Garrido, aparte de hablar de ahora podemos decirlo ya tranquilamente, incluso Ferran, lo de Perello.
Salvador Perello.
Salvador Perello. Como un psicópata, Perello. También pues ha apuntado a esa posible conexión con la cúpula del Partido Socialista en Madrid.
Si alguien con un carnet del Partido Socialista tiene acceso a los registros informáticos de la universidad, de modo ilícito, puede haber hecho cualquier cosa. Introducir, modificar, cambiar, quitar, puede haber hecho absolutamente cualquier cosa. Insisto, son ellos los que lo tienen que aclarar. Pero como él habla de que se reunió con dirigentes socialistas, que esos dirigentes socialistas que han hablado tanto estos días, hoy den la cara. Que el señor Gabilondo y el señor Sánchez den la cara y expliquen si se reunieron ellos o algunos otros dirigentes con este señor. Y que nos lo expliquen ya.
Lo que decías tú, Miguel, que por qué tienen que, primero, que no ha tenido por qué reunirse y segundo, que por qué tienen ellos que contar nada, ¿verdad? Que es un claro, poco...
Probablemente porque es que yo estoy convencido que a lo mejor Gabilondo ni sabía
Bueno, y si lo sabía, podía saber igual, de dónde venía, pero igual. Que tampoco, como no, o sea, no es cuando es una cosa que tú no organizas, no instigas, ¿no? Pues tampoco que este señor tenga carné del PSOE, pues
por eso me
a ti no te hace responsable de todo lo que haga la gente, o sea, el PSOE no es responsable de toda la gente que haga algo con un carnet del PSOE, ¿no? Siendo militante.
Sobre todo porque yo decía antes, es que la información se explica que no solo le contactaron del PSOE, también del PP y de Podemos le contactaron después de las primeras informaciones. Por tanto, en ningún momento se dice que Salvador Perello se haya reunido con nadie del PSOE en la información. Si lo ha hecho o no, yo lo desconozco y nosotros no lo hemos publicado.
Sí, la historia es impecable y el reportaje es impecable. A mí lo que me genera vergüenza ajena es la reacción que ha tenido el Partido Popular aprovechando esa historia. Yeah. Para hacernos creer que hay una conspiración del Partido Socialista con Podemos o con Ferraz para acabar con Cristina Cifuentes. Lo digo porque también ayer me causó un asombro tremendo el ver el Twitter que hacía el Partido Popular de Madrid. Ayúdanos a desvelar la conspiración contra Cristina Cifuentes. Danos alguna pista en Twitter.
Sí, sabes algo.
Oye, que esto, para empezar, no es el Watergate. Segundo, es que aquí no hay más cosa que la que se está viendo, no hay ninguna conspiración.
De todas maneras, lo que es tremendo y súper triste es que ahora todos los partidos políticos intenten sacar réditos de esto. Porque no solamente el Partido Popular, ahora intentando dar la vuelta a la tortilla a lo que ha pasado, que como decía Miguel al principio, o sea, si ya el cómo se haya llegado a conocer esto es una cosa, pero lo importante fundamentalmente es la veracidad o no de los hechos que están en cuestión, eso es lo importante.
Yo creo que la gestión de la comunicación que ha hecho el equipo de Cifuentes es realmente muy mejorable, ¿no?
Hombre,
en estas tres semanas, muy mejorable.
Me parece muy light eso de muy mejorable.
Y el tuit ayer me generó estupendo. Facción absoluta cuando lo vi porque no entendía exactamente cuál es el objetivo. Es que
bueno,
no.
Yo creo que están tan desesperados.
Hay una conspiración detrás.
Claro. Yo creo que están tan desesperados y que efectivamente están muy preocupados con este tema porque están viendo que solo tiene una posible salida, se están dando cuenta que se están agarrando a un clavo ardiendo y que no saben por dónde salir y que bueno, que ayer vieron en ese reportaje que publica El Mundo una posible salida, intentar diseñar una conspiración contra Cristina Cifuentes, pero insisto, aquí no puede pasar desapercibido la rueda de prensa que dio el rector el otro día a la universidad, donde denunció este tema a la fiscalía, porque él ve que por las informaciones que ha recabado hay indicios de delito en ese tema, y fue el propio rector el que dijo que no aparecía por ningún lado la memoria del trabajo de fin de máster, que esa memoria, el trabajo a lo mejor no puede aparecer o a lo mejor a los 2 años se tiene que eliminar o a los 4 y tal y cual, pero la memoria sí que tiene que quedar registrada en los archivos de la universidad y que no la encuentra por ningún lado. Por eso ha decidido poner el asunto en manos de la fiscalía.
El reportaje es, en el fondo, aportamos datos colaterales a la historia. Lo mollar no es eso, lo mollar es si efectivamente fue a defender el TFM o no. Eso es lo importante y lo que tiene que aclarar. Evidentemente hay muchos nervios porque toda la estrategia que tenía preparada el Partido Popular de aquí a las elecciones pues ha sido dinamitada, lo explicabas tú, Miguel, ¿no? Que se había rumoreado que podrían anunciar los candidatos en la convención de Sevilla y todo eso ha quedado aplazado porque en este momento no sabemos si va a ser candidata. Además, hay órdenes en el PP que la orden es preservar Madrid por encima de la imagen de Cristina Cifuentes. Lo importante es preservar el gobierno de Madrid. Por tanto, yo no descartaría nada en las próximas semanas dependiendo de cómo evolucione el caso, porque en cualquier el PP lo que va a intentar es no perder en ningún momento el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y por tanto, si en algún momento hay que sacrificar a Cristina Cifuentes, pues a Rajoy, como ya hemos visto en otras ocasiones, no va a doler prendas.
No va a tener problema. Bueno, ¿os acordáis de esto que estábamos diciendo hace un momento? Que una manera de demostrar si Cristina Cifuentes estuvo o no sería, bueno, pues gracias a los escoltas, a los registros oficiales. Pues vamos a preguntar enseguida por esta cuestión a Serafín Giraldo, porque él no solamente es inspector de Policía Nacional, portavoz además de ese sindicato de la Unión Federal de Policía, él es también profesor de criminología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
este caso. En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nueve y 17 minutos de la mañana y seguimos aquí en Buenos Días Madrid, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Se lo habíamos dicho, estaba ya aquí Serafín Giraldo, le conocen porque viene habitualmente con él. Le
es el tercer diamante en esta mesa.
Bueno, ¿cómo te gusta lo de los diamantes?
Claro.
Venga, o sea, diamante. Pasa que es un diamante ya de casa, porque viene mucho, nos cuenta muchas cosas. Y hoy queremos que nos ayude también a desentrañar pues esas dudas que teníamos todo. Lo del caso máster de Cristina Cifuentes está rodeado de, bueno, pues sí, de duda, ¿no? Porque no, nadie te termina de cerrar ciertas cosas. Y estábamos preguntándonos, Serafín, si realmente es tan fácil o tan difícil probar que la entonces delegada del Gobierno en Madrid, hoy presidenta regional, Cristina Cifuentes, estuvo el 2 de julio del año 2012 en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos defendiendo su trabajo fin de máster.
Sí, me estás preguntando en definitiva por la investigación que se va a hacer. Todo está en manos de Fiscalía. Si Fiscalía acude a Policía Nacional, Policía Nacional va a basar la investigación en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, es el documental. Aspecto documental significa coger documentos que certifiquen o prueben que esta persona realmente ha presentado el máster.
Es que tú eres inspector de policía y luego eres profesor de criminología, no en la Rey Juan Carlos, no,
no
en
por
la
Dios,
Universidad
no.
Europea Miguel de Cervantes.
En la Miguel de Cervantes, sí. En primer lugar es el aspecto documental. Tiene que haber unos registros de entrada. Una cosa es un máster, otra cosa es un fin de grado, una cosa es valorar a alumnos, examinar a alumnos y otra cosa es examinar un máster. Un máster tiene unos protocolos impresionantes dentro de la universidad. Varían de unas a otras, pero muy poco. Pero casi todas hacen un registro de entrada de ese máster. Creo que esto fue en el 2011-2012, sí, si no recuerdo mal. Ese registro era físico, con lo cual favorece muchísimo más la investigación.
O sea, que tiene que haber un archivo, un papel físico.
Físico de registro de entrada. O sea, entras, te ponen un sello con fecha, con hora de entrada. O sea, ese es el primer documento de la investigación.
¿Pasa que dicen que son 5 años lo que tienen que guardar esos documentos la universidad?
Sí, pero los libros no. Hay un libro de entrada, un libro físico.
¿Y ese se mantiene en el tiempo?
Ese se mantiene en el tiempo, son registros de entrada, efectivamente. En segundo lugar, las testificales, que son las declaraciones. ¿Declaraciones de quién? Declaraciones de profesores, declaraciones, me comentábamos aquí fuera de antena, declaraciones de posibles escoltas, todas las personas que tuvieran contacto en aquella época con la señora Cifuentes. Y por último, periciales caligráficas. Y las testificales, por supuesto, incluyo a las personas que tengan su firma en el máster, en el acta del máster. Si ellas no reconocen su firma, se hará una pericial. La investigación es sencilla, tremendamente sencilla. En este caso es una investigación documental. Si hay documentos que certifican que esta persona ha presentado el máster, pues esta persona ha presentado el máster. Si no los hay, desde luego que no lo ha presentado. Y lo que se hace evidente en este caso es, y quiero salvar a las universidades, son los protocolos universitarios. Los protocolos para presentar un máster, los protocolos para presentar un trabajo fin de carrera, son impresionantes y trabajo en una de ellas.
Pero si es tan sencillo, ¿por qué no se ha enseñado ese registro del que estás hablando tú?
A eso ya no te lo puedo responder. No lo sé, pero para mí sería tan sencillo. Yo ahora mismo estoy corrigiendo 34 trabajos fin de carrera y te aseguro que todos tienen un registro de entrada. Un registro de entrada informático en este caso. También he leído en el periódico El Mundo, por felicitarle por el artículo que ha publicado este fin de semana, he leído que en este caso los registros de entrada eran informáticos y eso se vulnera más fácil, pues también hay periciales informáticos que sabrán cuándo se han vulnerado, cuándo no se han vulnerado. Si es que es todo tan sencillo. Por cierto, si me permites una cosa sobre el artículo, es que no puedo quedar sin contarla. Me parece impresionante el artículo que se ha realizado. O sea, en el mundo. Yo veo tres problemas en ese artículo y me parece importante comentarlos. El primer problema es que el señor P, del que se habla en el artículo, es un trabajador administrativo, como lo soy yo. Un trabajador administrativo que conoce irregularidades dentro de una universidad. Un trabajador, un funcionario público que tiene que denunciar esas irregularidades.
Es su obligación, ¿no?
Es legal. Su obligación, sí. Y tiene que denunciarlas frente a la policía, frente al fiscal, frente al juez en este caso. No frente a los medios de comunicación. En segundo lugar, me parece muy grave, muy, muy grave, grave no, gravísimo, que tengan datos, accesos de alumnos, datos privados de alumnos. Yo tengo acceso ahora mismo a 36 alumnos, a datos privados, su correo electrónico, su nombre, sus apellidos y hasta sus direcciones. yo no puedo publicar esos datos porque hay una ley de protección de datos. Ni puedo tener acceso espurio a esos datos. Yo puedo entrar y comprobar esos datos para poner una nota que tengo que ponerlas, para corregirles, para enviarles trabajos, para corregirles trabajos, para contestar preguntas, para no contestar preguntas. Tengo acceso a su fotografía, tengo acceso a su dirección, tengo acceso a su correo electrónico, tengo acceso a su teléfono. Y desde luego esos accesos son privados. Y ellos me ceden esos accesos sencillamente para labores de docencia, no para otro tipo de labores, en este caso de una investigación que ha hecho este señor por su cuenta de riesgo y la ha puesto en los medios públicos. No voy a decir que esté bien o que esté mal, pero sí que se ha podido vulnerar una ley que es la ley de protección de datos.
Lo que pasa es que ese hombre yo creo que estaba ya escarmentado porque él había
puesto... ¿Y la tercera?
La tercera es el uso de los medios de comunicación. Aquí vosotros sabéis más que yo. Podríamos hacer, y también tengo aquí un pequeño expediente, de cómo ha captado la información, de cómo ha buscado un periódico digital afín, cómo ha filtrado un poquito para captar la atención en un proceso de filtración, administrando perfectamente los tiempos, cómo se han unido otros medios de televisión, y en este caso todo lo estamos difundiendo ahora mismo, y el resultado, se ha mantenido un interés mediático de cara a tratar de destruir, no voy a defender a Cifuentes, por supuesto, me faltaría más, eso lo tendrá que hacer ante un juez en caso de que se llegue a un procedimiento, pero desde luego me parece más político, una actuación política, que verdaderamente de investigación y de un problema universitario.
Sí, sobre las tres cosas que decías de la información del mundo, yo creo que él se cuida mucho porque él no reconoce que haya entrado en los servicios, en la intranet de la universidad.
Habla de otros profesores. Sí.
Exacto. Es lo que él dice, y se lo confirma la SER, lo que nos dice a nosotros, y le confirma esta mañana la SER, es que le llega la información porque le han dejado unas fotocopias. Él se cuida muy mucho en reconocer públicamente que ha accedido al sistema informático de la universidad para tener acceso a los datos de los alumnos. Yo creo que la única cosa que podría ser punible en su caso sería el denunciarlo a un medio de comunicación y no denunciarlo en los tribunales si él ha detectado una irregularidad. Yo creo que esa parte sí que queda...
Pero me das la razón. Si no ha sido él, han sido otros profesores en connivencia con él que han accedido. Es que eso es más grave de lo que parece.
Sí, lo que pasa es que él lo que dice es que se lo han dejado en el casillero de la universidad, con lo cual sí, él va a decir que no sabe quién le ha facilitado la información.
Sí, pero...
Y va a decir desconocer quién ha accedido a esa información.
Pero no le exime de su catalogación moral, al menos moral, para acceder a datos a los cuales solo tiene acceso a un nivel administrativo. Solo
y sobre
para
todo
cosa.
Que él difunde esos datos privados, con lo cual eso sí que podría ser un delito, yo
efectivamente,
creo.
A eso me refiero. Mira, nos pasa a nosotros con el archivo del DNI. Las consultas al archivo del DNI nosotros las tenemos restringidas, porque es un archivo administrativo, no es un archivo policial. La gente dice, ay, toma las huellas del DNI. No, señores, la policía no toma huellas del DNI cada vez que hay un delito. La policía toma huellas y las contrasta con su base de datos, por una ley de protección de datos. Cuando un ciudadano cede los datos, es un ejemplo, del DNI para labores administrativas, para tener una identificación, la policía no puede usar para otro fin esos datos. Pues aquí es lo mismo. A mí es lo más grave que me... Aparte, por supuesto, no estoy eximiendo de responsabilidad a la señora Cifuentes, responsabilidad política, que desde mi punto de vista subjetivo es lo que quedará, o a otro tipo de personas. Pero desde luego este señor tampoco ha actuado bien.
Oye, una cosa, como además tú eres policía y conoces la materia mucho mejor que cualquiera de nosotros, claro, decimos, vale, el viernes el rector dice, señores, nosotros no tenemos constancia, no hay forma de poder saber si finalmente se hizo ese trabajo, no tenemos el documento, no tenemos el acta, tenemos muchas dudas incluso de que el acta de valoración del trabajo fin de máster puede estar, se hayan falsificado firmas, como reconocen los propios, las autoras, vamos, las supuestas integrantes de ese trío de personas que tenían que valorar el trabajo de Cristina Cifuentes, de fin de máster. Claro, cuando ya hay dos profesoras de las tres que estaban implicadas supuestamente en ese acta, que reconocen que esa no es su firma, que reconocen que ellas nunca han formado parte de ningún tribunal que tuvieran constancia, que ellos no han valorado ningún trabajo de Cristina Cifuentes, pero sobre todo el hecho de que reconozcan que sus firmas han sido falsificadas porque no las reconocen como suyas, ahí ya hay un indicio de delito evidente.
Evidente, sí, una falsificación de documento público con pena de privativa de libertad de hasta 6 años. O sea, no es una broma. Desde luego que estas personas se les tendrá que tomar declaración, porque lo único, claro, que han hecho es tomar declaración en medios públicos, de forma oficial, de forma fehaciente, tomar declaración, y si es posible una pericial, porque hay que hacerla. O sea, el juez hay que llevarle todo mascadito, los jueces son muy listos, pero hay que llevarle todo bien clarito. Una pericial y punto final. O sea, ahí hay una falsificación documental en caso de que lo que ellos dicen sea cierto. Es decir, que esa no es, claro, mi firma, y que se contraste que efectivamente no es su firma. Es grave, bastante más grave. Y luego, con respecto a la primera afirmación que decías, una universidad a mí me resulta extraño, extrañísimo. Yo he estudiado en una y doy clase en otra. Yo en la que he estudiado, si le pido ahora mismo un certificado de mi licenciatura de estudios o de mi máster, me lo van a dar. La Universidad de Salamanca. Vamos, más le vale que me lo tenga allí, al menos archivado. Es que me parece increíble que no se guarden estos documentos. Al menos a nivel informático hoy día se guarda todo. Ya no digo a nivel físico, que tiene que existir un registro, si es que por propio protocolo universitario.
De todas maneras, lo que iba a decir yo antes, de lo que estabas diciendo tú, que ha podido cometer incluso un delito, ¿no?, al filtrar datos que eran reservados,
sí,
por
sí,
la
sí.
Por la
lo política tengo claro, además.
Lo que pasa que es que yo quería poner antecedentes también a la gente. O sea, en 2014 este señor pone una denuncia contra Lucía Figar, que en ese momento era la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, como última responsable de la eliminación del Departamento de Sociología en la Universidad Rey Juan Carlos, en donde él impartía clases. Evidentemente, no, el motivo no era cargarse el departamento, pues porque eso me imagino que estará en las competencias, sino todo lo que había detrás. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un año después, desestima esa demanda, esa querella, y la archiva directamente. Entonces, yo me imagino, y esto es también poniéndome en el lugar de este señor que ha dicho, o sea, voy a ir por lo legal cuando a mí me ha costado un año, no me ha valido de nada. Estoy hablando un poco por hablar, ¿eh?, pero yo pensaría algo así. Me cuesta un año, me gastan abogados, pierdo todo este tiempo, lo intento hacer de la manera legal y se queda en nada. Bueno, pues voy a ver qué pasa con la prensa. Y el hombre, si lo ha hecho, pues evidentemente a lo mejor ahora se enfrenta, sí, a un delito, pero yo creo que ha sido más práctico que otra cosa.
Correcto, no vamos a matar al mensajero aquí. Y más cuando el mensajero a lo mejor nos ha traído, bueno, pues un delito que se estaba cometiendo por parte, a lo mejor he dicho, ¿eh?, porque aquí hay que tener cuidado con las palabras. Digo que quizás de forma indiciaria ha podido denunciar, no en el sitio adecuado, no en el lugar adecuado, un delito, efectivamente. Tampoco vamos a matar al mensajero. Quizás al final se diriman responsabilidades y tengamos que agradecer que se depuren estas dentro de la universidad. Pero yo vuelvo a incidir. Hay que ser, y sobre todo cuando eres profesor, tienes que dar ejemplo. Cuando eres policía, aún más todavía. Pero cuando eres profesor, tienes que dar ejemplo. A mí me ceden unos datos y yo no puedo entrar en esos datos, ni puedo publicar esos datos, ni puedo utilizar esos datos para algo que no sea un fin académico. Eso lo tengo claro, y creo que los datos de los alumnos se han contrastado, se han revisado, no para un fin académico.
Oye, y otra cuestión, Serafín, al hilo de lo que comentabas, y como eres profesor y conoces y estás justamente evaluando algunos trabajos similares, tú dices que tiene que haber un registro de entrada del máster, un registro, sí, físico, con fecha y hora de que esa, sí, persona, en este caso Cristina Cifuentes,
sí,
comparecía en el campus de Vicálvaro para defender su trabajo fin de máster a una hora determinada, con unos profesores que están llamados a ser el tribunal o que tienen que estar presentes, entiendo. Sí. Para valorarlo.
Yo no corrijo trabajos fin de máster, corrijo trabajos fin de grado, yeah, pero creo que el protocolo es el mismo. Creo que el protocolo prácticamente es el mismo. Lo que pasa es que tengo que decirlo, además, desconozco si la universidad tiene registros físicos o a partir de qué año se han instalado los registros telemáticos, los registros de Internet.
Ajá.
Porque ahora mismo te envían todos los alumnos a través de Internet dejando constancia. Evidentemente, yo no soy pericial, no soy técnico, pero queda constancia de que te envían el trabajo, la fecha y la hora. Y en el año 2012 del que estamos hablando, creo que los registros dentro de esta universidad eran físicos, con lo cual favorece mucho la labor. Y si me dices, no se guardan los trabajos, hombre, no se guardan los trabajos, pero sí un libro de registro de entrada. Un libro de registro de entrada que tiene un número de entrada, que tiene una hora de entrada y demás, que solo es una línea. Y una diligencia, pequeña diligencia, haciendo constar que has presentado tu trabajo. Es que eso es facilísimo. Y tampoco se puede vulnerar, porque los libros se vulneran muchísimo peor que la informática, porque en el libro va un número detrás de otro. O sea, eso es impepinable. En la policía también hacemos eso.
Oye, y otra cuestión. Esa citación para comparecer, para defender su trabajo fin de máster, ¿se hace a los alumnos de forma individual o en grupo y se reúne o cómo es eso? Porque uno piensa que solamente estaba convocado a Cifuentes para defender su trabajo y ya está. Y entonces cada alumno acudiría un día. Si hay 30 alumnos, 30 días se tiene que reunir las personas que tengan que juzgar eso. O es más habitual que se ponga un día y se hagan la valoración de 2, 3, 4 trabajos.
Sí, mira, hay que diferenciar lo que es un acta de exámenes de cada asignatura. Ahí puede haber errores. Puede haber errores porque es un documento colectivo en el cual todos los profesores ponen una nota. Yo pongo una nota en criminología, otro pone otra nota y demás. Y ahí sí que puede haber errores. Esos errores se subsanan sencillamente con una diligencia. Oye, mira, me he equivocado, lo siento, cambio el... Y queda diligenciado, es decir, queda... expresamente que te has registrado, que te has equivocado, oye, tienes el examen ahí, me he equivocado al ponerla porque tengo 40 alumnos para corregir y el 39 le he puesto el 38, el 38 le he puesto el 37. Perfecto, puede pasar. Pero en el acta, por la que me preguntas, de un trabajo fin de máster, repito, yo corrijo los de fin de grado, los de fin de máster no los corrijo, pero es que es prácticamente similar. A mí, con actas individuales, me resulta muy extrañísimo que haya margen de error. ¿Por qué? Porque el trabajo hay que registrarlo, hay que sellarlo, hay que firmarlo por 3 profesores mínimo. Cada universidad tiene su protocolo. Me resulta extrañísimo que pueda haber errores. Y son trabajos individuales. Y haces una defensa de 10, 15, 20 minutos de ese máster. Es que me resulta extrañísimo.
Pero quiero decir, en ese día habría otros alumnos seguramente para ser valorados por el mismo tribunal.
Sí, ¿o no? Imagino que sí. Imagino, en algunos casos sí, en otros casos no. Te citan a ti solo. También hay que tener en cuenta las condiciones especiales de la señora Cifuentes. Era delegada de gobierno y a veces, y lo digo así, además no me duele en prenda decirlo, te ajustas un poco a las necesidades del alumno. Esto tampoco le tiene que sorprender a nadie.
Pero es normal, yo creo.
Es lo más normal. Quizás ella, posiblemente ella sola, incluso a veces fuera de tiempo, no digo fuera de plazo, que es diferente, sino fuera de tiempo, pues hombre, pues pueden hacerle esa pequeña deferencia. Yo entiendo que es una labor lógica dentro del profesorado. Oye, si este alumno tiene un problema, y pues igual que pasa con un nacimiento, con una enfermedad, pues a lo mejor le aplazas ese máster. Con lo cual, efectivamente, pudo haber estado con otros alumnos o pudo haber estado ella sola. Yo eso lo desconozco.
Ahí ya también el pasado viernes o el pasado jueves o el miércoles, que fue cuando compareció, se le preguntó y se le hizo ver que precisamente ese día, ese famoso día 2 de junio, cuando ya tenía previsto hacer el examen, pues... es cuando se montó, cuando la delegación de gobierno montó ese dispositivo para recibir a España, que venía de ganar la Eurocopa en Ucrania, y hubo una gran fiesta en Madrid, ¿no? Entonces, ella se le preguntó por eso. Entonces ella vino a explicar, le preguntó cómo es posible que usted ese mismo día tenía ese gran dispositivo y tal. Y ella explicó que en realidad el dispositivo de seguridad en Madrid no lo pone en marcha la delegación de gobierno. Vino a explicar que era la Policía Nacional la que es la encargada de controlar todo eso y tal, y que ella, pues como delegada del gobierno, pudo tener un tiempo para poder ir a la universidad a presentar el máster y después regresar. Cuando oye esto, ¿a usted le concuerda?
Sí, lo que pasa es que me pones en un brete, y te digo por qué. La pregunta es buenísima, porque yo siempre que hay dispositivos de seguridad en partidos de fútbol de alto riesgo, siempre digo, en coordinación con su delegación de gobierno son ellos, al final los políticos... No sé si tengo que seguir hablando. Al final, los políticos están para la firma de la coordinación y son los técnicos, los profesionales, los de la policía, quienes nos encargamos. Se encargan, en su caso, gente que sabe muchísimo más que yo, profesionales en labores de seguridad ciudadana, los que se encargan de el trabajo de campo, es decir, la planificación, porque eso obedece a un plan de estudios, un plan específico, perdón, para un protocolo especial para, en un evento de este tipo, controlar y vigilar la seguridad ciudadana. Sencillamente se disponen de unidades de UIP, de guías caninos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un plan. En ese plan, bien es verdad que el último responsable es el político, es el delegado de gobierno, eso es cierto. Bien es verdad que cada vez que hay un partido hay una mesa. Hablo de un partido de alto riesgo o, por ejemplo, una gran manifestación. Hay una mesa donde está un representante, en este caso, delegación de gobierno. Pero mira, al final quien trabaja son los técnicos, quien trabaja es la policía y quien trabaja son los profesionales. Y ellos sí, es verdad, están allí representando su labor política como últimos responsables. Pero realmente el trabajo, quien lo hace son los profesionales, no ellos. Muchas veces su presencia es meramente testimonial.
y decorativa.
Es que me estás poniendo en un brete, al final me van a oír y me van a abrir un expediente y toda mi carrera se va a ir al traste.
Bueno, tampoco queremos eso.
Además, hay un dato importante.
Los políticos la mayor parte están, son decorativos, eso es.
Además, hay que recordar también que ella en teoría defiende el máster, defiende el trabajo final de máster a las 15:45, creo que era la hora oficial. La Roja aterrizaba en la T4 a las 15:30, iba a Zarzuela, luego iba a Moncloa y sobre las 20:30 se iba al escenario que se había instalado, creo que en el Manzanares, quiero recordar, que es una fiesta
no, eso
posterior.
Fue en el, eso fue en el Mundial, yo creo.
Bueno,
que
pues al escenario instalado en Madrid, que no sé dónde es, era a las 20:30, por tanto, que le hubiera dado perfectamente tiempo de ir y, sí, y volver a coordinar el dispositivo si lo hubiera coordinado.
Yo, no, vamos a ver, voy a explicarme bien. Los delegados de gobierno coordinan estos dispositivos. Antes de nada, quiero dejarlo, pero la verdad que su trabajo, de cara a la realización documental, de cara a la planificación, muchas veces es testimonial, lo digo
pero
así.
Pero que le hubiese dado tiempo a sí, poder ir a la universidad, sí, presentar el,
entiendo que sí,
el
mira,
trabajo y volver.
En muchos casos los tenemos, y también te lo digo, para que asuman responsabilidades. A mí, por ejemplo, y te pongo un ejemplo si me permitís,
sí, sí,
en el tema del 11M existió una coordinación tremenda. Aquello acabó con disturbios tremendos. Yo lo que quiero es tener un político al otro lado del teléfono, no que me ayude a montar el dispositivo, porque no tiene ni idea, pero sí tenerlo
que te autorice
al otro lado del teléfono para decirle, oye, está pasando esto, voy a hacer esto. ¿Me das autorización? Sí o no. Asume la responsabilidad política porque yo la voy a asumir en el campo. La voy a asumir en el terreno. Para eso los queremos. ¿Eh? Bueno, para eso los queremos no. Para eso
sí,
realmente,
hacen falta.
Realmente está. Nos hacen falta porque alguien tiene que asumir una responsabilidad política si yo, por ejemplo, ejecuto una carga sobre una masa violenta de personas. Y las tienen que asumir ellos. ¿Eh? Por eso muchas veces les critico. Cuando luego salen y se esconden. Porque ya que no haces el trabajo, asume tu responsabilidad. Eso. Pero sí, yo entiendo que sí le ha podido dar tiempo de sobra.
La celebración fue en Cibeles.
Sí, en Cibeles y Neptuno, con un concierto, estoy viendo por aquí, con un concierto de que empezó a las 6:30, por tanto, en teoría, no hubiera dado tiempo a ir o volver. Pero tendría que demostrarlo, porque esa es la que lo comentamos antes, la clave. Si pues ahí mintió o no mintió.
Tiene que haber maneras de demostrar lo que estuvo, en el sentido contrario, de demostrar que no pudo estar. Es que tan complicado es cuando es una agenda pública. Sí. Porque, bueno, claro, esto el problema es que se enmarca dentro de una agenda privada.
Privada, sí. Ese es el
pero
problema.
Los escoltas la acompañarían igual.
Ese es el problema. Si le toman declaración tendrán que testificar, pero si no, los escoltas son las personas más reservadas que existen. Si hablaran los escoltas, madre de Dios, ya. Se caía España.
Bueno, también el escolta puede no acordarse. También,
también
porque,
es cierto, sí.
A ver, no, o sea, estamos hablando, poniendo todas las esperanzas en un escolta que puede decir, pues mire usted, nosotros
no
llevamos
se acuerda, no.
A 200...
Porque no hay un registro de...
A mí es que me preguntan
no,
qué
no,
estaba
no.
haciendo yo el 2 de julio de 2014 y te juro por mi
no.
madre que no sé lo que estaba haciendo.
No, los escoltas tienen que velar por la intimidad también de las VIP, de las personas a las que protegen. Y hay servicios dentro de los escoltas que no, y además no deben. Si una persona quiere que la acompañes, pues no sé, a sus acciones privadas, pues tampoco vas a dejarlo reflejado en ningún parte porque estás vulnerando su intimidad.
Y el chofer del coche oficial tampoco tiene que hacer un rapor de a dónde ha ido, dónde nada.
No. Yo aquí creo que al final habrá una responsabilidad penal. Estoy segurísimo que tiene que haber una responsabilidad penal, porque si no esto sería, vaya, una persona que falsifica, públicamente dice mi firma no es esa y no existe una depuración por responsabilidades penales.
Hombre, es un delito grave, falsedad de documento público.
Públicamente.
Sí, para evitar.
Yo creo que ha sido por consejo de los abogados, ¿no?
Efectivamente, por eso mismo.
Dos semanas después.
Sí,
pero por eso mismo, quien haya falsificado tiene que tener una responsabilidad penal. Hay una responsabilidad también, segundo lugar, administrativa. Alguien ha entrado en archivos. Alguien, y aquí a los policías muchas veces hemos tenido problemas.
Y eso sí que deja rastro.
Y eso sí que deja rastro a los policías. Yo recuerdo el caso de Dinio, no sé si os acordáis, que unos compañeros medio...
¿El novio de Marujita?
Sí, medio en broma, pues entraron...
De la noche me confunden.
A ver a Dinio, entraron también a ver a esta señora, esta que es que yo de este marujeo, ¿no? Esta que canta también, que estuvo en la cárcel y demás, ¿cómo se llamaba?
Pantoja,
eso, que estuvo detenida. Y hay una responsabilidad administrativa si consultas esas bases de datos. Pues si consultas bases de datos de alumnos, y está claro que también se han consultado, está clarísimo que también se han consultado, hay una responsabilidad administrativa. Y por último, pues a lo mejor tendrá que existir una responsabilidad política, no soy yo quien debe decirlo.
Y lo que decíamos antes, que ¿por qué las profesoras tardan 2 semanas en reconocer que no es su firma? Porque eso también es muy sorprendente, porque si el primer día tú ves tu firma en un documento, sales inmediatamente diciendo no soy yo. Esto es muy sorprendente que hayan tardado 2 semanas en, seguramente hasta que no han visto que la cosa se complicaba y que algún abogado les ha podido recomendar que dijeran que no era su firma porque tendrían un problema, pero es muy sospechoso que tardaran 2 semanas en decir no es mi firma, porque yo, si yo veo en ese documento mi nombre y mi firma y no soy yo, saldría inmediatamente a decirlo, no soy yo, no tardaría 2 semanas.
Los entramados universitarios.
Sí, no, yo creo que debieron pensar que ese documento que estaban firmando era un documento interno, que no iba a salir a la luz y que simplemente iba a servir para demostrar que efectivamente estuvo ahí. Pero al descubrir cómo la pelota ha ido dando vueltas y cómo este caso se ha hecho cada vez más grande, pues creo que tuvieron una reunión con sus abogados donde les aconsejaron denunciarlo. Porque si no, como dices tú, es que lo más probable es que acaben o en la cárcel o con una multa económica.
Una multa, sí, sin duda
alguna. Muy elevada.
Sí, yo para mí el hecho es bastante grave, una falsificación de firma en un documento ni más ni menos que público. O sea, es más grave de lo que parece. Al menos desde un punto de vista penal. Otra cosa es el punto de vista político, que a lo mejor existen estos tres, esas tres responsabilidades.
Claro, el problema de todo esto es que en función de lo que, en fin, lo que salga a la luz después de esa investigación judicial, claro, es decir, alguien ha tenido que falsificar la firma al menos de 2 profesoras, eso es evidente. Alguien ha tenido que dar, digamos, marchamo de continuar la acción de esa acta firmada fraudulentamente o supuestamente cometiendo un delito. Y ahí entran las responsabilidades de la propia administración o gestión de la universidad, que es a lo que inicialmente se aferraba Cristina Cifuentes. Y, oiga, mire usted, yo tengo el máster, yo lo he hecho, más allá de la forma en la que he conseguido el título, y es un problema de la universidad que tendrá que resolver de la forma que sea. Pero si hay responsabilidades, digamos, administrativas por parte de la universidad, en última instancia, el gobierno regional es responsable de la universidad, de las universidades públicas madrileñas, es decir, el consejero de educación, en este caso, y por elevación, la propia presidenta de la comunidad. Con lo cual, alguna responsabilidad política tiene que haber para que se pueda observar que en una universidad como la Rey Juan Carlos existen ese tipo de procedimientos que vulneran las leyes.
Claro, es que la defensa de Cifuentes, yo la veo lógica dentro de lo lógico que pueda parecer este caso. Yo lo dije antes, yo tengo un título universitario, 1 o 2, y yo tengo ese título, ese soporte físico. Yo sé que lo hice, sé que estuve allí, y alguien tiene que tener respaldo esas actas de ese soporte físico que yo tengo. Además, lo tengo en casa, debajo de la cama, porque mi madre se encargó
de que no se viera.
Me he encargado yo. Mi madre lo quería colgar, yo lo metí debajo de la cama. Me da repelús tener
el título. Siempre los tienen las madres.
Pero lo que decía también Ferran en este caso, ¿no? Pues era un máster que seguramente le ofrecieron hacer, pues porque no había tampoco en ese momento mucha gente, un poco también para congraciarse, da la sensación, ¿no? Que eso es verdad, que ella a lo mejor no tiene la responsabilidad sobre eso. Pero me refiero a que a Cifuentes en ese momento le importaba un pie el máster. O sea, no creo que fuera una cosa que ella haya estado soñando toda su vida con hacer un máster en la Rey Juan Carlos sobre este tema.
Le importaba poco en el momento en que se lo ofrecieron y lo aceptó, y le importaba menos un mes después, claro, cuando la nombraron delegada del gobierno. No, eso es cierto. Pero ahí es lo que decíamos antes, es que al final ella de alguna manera aceptó un trato de favor que ha reconocido públicamente. Eso también, a lo mejor no es un delito, evidentemente, pero políticamente sí que debería tener un cierto reproche, ¿no? Porque tú, en virtud de tu cargo, has aceptado un trato de favor que otros alumnos de ese mismo máster no tuvieron, ¿no?
Bueno, igual todos los alumnos, ¿no? Porque los que han salido...
A ver, sí que es verdad que se está poniendo muy... muy... Tú trabajas en la universidad, lo sabrás. Hay alrededor de los másters, pues hay una burbuja muy importante. Sí. Las universidades los han utilizado...
Es una manera de financiarse.
Claro, durante mucho lo han utilizado para financiarse en momentos de crisis. Ya hay másteres de todo tipo, hay más serios, menos serios, que es imprescindible ir a clase y que no lo es tanto. O sea, el problema es ese, y seguramente ese estaba en la parte de los que no era tan exigente, ¿no? Como al final se ha visto.
Sí, es que eso es la paradoja de este tema, que el máster del que estamos hablando, claro, no es un MBA.
Es
ni
irrelevante.
Ya no existe, de hecho, duró muy poco.
Ya no existe, que ha desaparecido y que al final puede poner en un brete la vida política de Cristina Cifuentes, ¿no? Que es lo curioso, ¿no? Y al margen de eso, no hemos comentado ahora mismo la situación interna que hay dentro de la universidad, donde tenemos al rector peleado con el catedrático y encima peleándose a simple vista de todo el mundo, ¿no? Haciendo declaraciones públicas, diciendo que tú me habías forzado a que tú me presionaste para que falsificara los documentos, el otro negándolo, llevando a la fiscalía. O sea, que es que este caso, al
¿sabes
final...
lo que pasa? Y esto ya es, bueno, esto es tan infantil lo que voy a decir, pero bueno, yo lo voy a soltar. Muchas veces te da la sensación de que si todo el mundo fuera mucho más sincero, sería más fácil todo en política. Porque si realmente, poniéndonos en el caso de que sea lo que parece, ¿no? Que Cristina Cifuentes hubiera salido el primer día y hubiera dicho, mire usted, es verdad, yo no, ese máster era una historia que tal, ¿a quién le va a importar? Si en ese momento lo dice, o sea, y ella hubiera dicho, júzguenme por lo que estoy haciendo ahora, por las cosas que he hecho, las decisiones que he tomado a nivel político, por todo lo que haya podido derivarse de algo que yo haya puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, pero no me juzguen por esto. Y yo creo que en ese momento todo el mundo hubiera entendido, pero es que se ha ido de madre de tal manera.
Pero por eso yo decía antes que es que la gestión de la comunicación de esta polémica
es lamentable. Tú has dicho mejorable y yo te he dicho que te has quedado muy corto, ha sido penosa.
Es penosa, o sea, es el ejemplo de cómo no gestionar una crisis, pues lo tenemos aquí delante.
Pero
¿no?
Igual ha sido también la propia Cifuentes la que lo ha hecho así, porque me imagino que tendrá asesores que bueno, le hayan podido decir otras cosas y ella haya podido decir. La última palabra de lo que ha hecho la tiene Cifuentes.
Ha tenido diferencias con sus asesores al respecto. Eso me consta.
Que en el fondo, al final, quien decide es la propia Cifuentes.
La que ha incidido más en que la se gestionara tan mal esto ha sido la propia Cifuentes.
Acuérdate, Ferran, ese vídeo que se graba ella a solas en un despacho, en el despacho,
por la noche,
que yo estoy convencido que ahí está sola, sin ningún asesor, y que esa grabación la hace sin consultarlo con nadie. No me voy a ir, tal, ¿no? Ese es un
error.
Es de manual, no puedes hacer ese vídeo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ella se ha excedido, ella que está tan acostumbrada a salir en redes sociales y a seguir dando explicaciones, yo creo que se ha excedido demasiado en dar explicaciones sin tener antes las pruebas, ¿no? Y yo creo que ha cometido ese error. ¿Cómo? Ha cometido ese error porque las versiones que ha ido dando a lo largo de estas dos semanas muchas veces son contradictorias.
Pues como subdelegada de gobierno, como jefa nuestra, jefa de la policía, siempre ha dado la cara, ¿eh?
Claro,
siempre.
No, pero sí, otra de las cosas...
Eso es lo que más extraña.
Claro, siempre. Otra de las cosas que nos llamó tanto la atención fuera que hubiera tanto tiempo desde que esto saltó a los medios, desde que lo publicó el diario.es, hasta que Cifuentes dio una explicación del tipo que fuera, porque estamos acostumbrados precisamente, nos tiene acostumbrados a todo lo contrario. Sí. Es una mujer súper resolutiva, enseguida acordado, yo siempre lo hemos puesto aquí de ejemplo, cuando pasó lo de Granados, cuando fue a declarar Granados, lo primero que hizo fue anunciar y ponerle una querella por difamación o por...
Claro.
¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, una persona que es normalmente resolutiva, que normalmente de repente da la callada por respuesta, pues te mosqueas más.
Sí, con este caso se ha cumplido la máxima, además. Me decía un amigo que tengo en la UDEF, con EFE, trabajando, que siempre en todo tema de corrupción, y en este caso yo no sé si llamarle así, porque realmente lo que comentabais, que ese máster pues prácticamente no tiene validez, valor apenas, que todas las denuncias vienen de dentro. El 90%, me decía mi amigo de aquí, sí que no voy a decir el nombre, me decía, no, siempre que hay una investigación será, mira, joder, si es que todo, el 90% nos vienen de dentro, siempre vienen de la fuente, de la propia fuente, de cercanos a la fuente, y un 10% es cosa nuestra, pero casi siempre nos lo dan en bandeja. En este caso parece, no sé, que se va un poco a la caza por algo que realmente, como decís, no tiene mucho valor, no tiene mucha importancia un máster de este
no
tipo.
No le ha permitido ese máster, no es un título de medicina que te permita ejercer en un hospital, o sea, es que es un... En fin, bueno, ¿qué hora es?
Pues mira, son las 9:50 de la mañana. Vamos a hacer un alto en el camino y continuamos aquí, en Desayuno con Diamantes, hablando del asunto del caso del máster de Cifuentes.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pasan 53 minutos de las 9 de la mañana y continuamos en este desayuno con diamantes. Ya lo saben, nos están acompañando Miguel Oliver, del diario ABC, Ferran Boiza, del diario El Mundo, y Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, profesor de criminología de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y bueno, estamos analizando y bueno, pues comentando todo lo que está dando de sí el llamado caso máster de la presidenta regional Cristina Cifuentes, realizado en la Universidad Rey Juan Carlos. Un asunto que ya está en manos de la Fiscalía, que está investigando después de la declaración del pasado viernes del propio rector en convocatoria pública a los medios de comunicación, diciendo que no, en fin, que habían observado